Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
Bueno, Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal, Juanma González?
Pues bien, aquí secualizado, porque este podcast va a ser la primera o segunda parte que hacemos en esta primera temporada de Par Impar. ¿Qué te parece?
Sí, pues me parece bien. Yo creo que el otro funcionó, a la gente le gustó, que le recomendásemos muchísimas pelis, así que bueno, pues seguiremos recomendando más pelis que están ahí escondidas en las plataformas.
En las plataformas de streaming.
Sí.
Esto ya, fíjate, cómo nos hemos modernizado en 5 años aquí en España. ¿Ha sonado tan antiguo esto que estoy diciendo?
Sí.
Pero sí que es cierto que han cambiado 5 o 6 cosas en este último lustro. Bueno, ¿ponemos la cancioncita?
Venga, pues ponemos los berridos.
Los berridos.
Que suene los berridos.
Exacto, que en Navidad habíamos pensado en actualizarlo con niños, como en Es Radio, ¿vale? Así que cogeremos a un par de hijos por ahí y los pondremos a cantar par impar. Venga.
Es una buena idea, lo haremos. Venga, pues a la que suenen los berridos.
Par impar, par impar, con Juanma González y Dani Palacios. El podcast. Yeah.
Aquí estamos.
Aquí estamos, otra semana más, y yo creo que, bueno, la verdad es que la gente quedó contenta con lo que hicimos, la travesura de la semana pasada, el recorrer las plataformas de streaming en directo, y como hay tantas cosas y tantas plataformas y tantas películas, nos dejamos un montón de cosas, así que...
Sí, claro, a ver, verse todo lo que hay en las plataformas es imposible, sin abarcarle, claro. Tendríamos que tener como 4 o 5 vidas para ver todo lo que hay,
sí.
Es imposible, pero bueno.
Sí, no, ni Christopher Lambert en Los Inmortales, o sea que no se puede. Bueno, yo creo que antes habría que seguir un poco tocando esto que presentamos hace 2 semanas de los audios de nuestros oyentes.
Sí. Iba a decir. Empezamos con los audios primero.
Lo de los audios, recordamos la dirección, luego la volvemos a decir.
Sí.
Podéis mandarnos audios con vuestros masajes o vuestras críticas a nosotros a podcastnld@libertaddigital.com. podcastnld@libertaddigital.com.
Bueno, y esta semana nos ha mandado audio, nos ha mandado mucha gente, pero como cada vez son más, ¿no? Por lo que nos cuenta aquí el dios Poveda.
Sí.
Claro, tenemos que ir poniendo, pues lo que, no podemos poner todos, porque si no parece que tendríamos que estar todo el podcast hablando escuchando los audios de la gente, así que hemos cogido 3, pero vamos, que irán sonando más, y los que han mandado por ahí otras semanas, sí, irán sonando, pero vamos. Como esto es por orden de llegada, pues ahora vamos a escuchar, si te parece, primero a Antonio Esteban, que nos ha mandado un audio, a ver qué nos cuenta Antonio Esteban. Habla, Antonio.
Bueno, pues lo primero es saludaros a Juanma y a Dani, y también a vuestro equipo, que creo que solamente es Poveda, y daros las gracias por vuestro programa, en el que recogéis todo lo bueno del cine y además lo hacéis divertido. Seguramente a más de uno, no solo a mí, se le hace también corto, o al menos poco frecuente. Diréis que sois unos pringados, pero yo creo que sois grandes. Y con esto no quiero decir que seáis unos grandes pringados, ¿eh? La verdad es que me he comido mucho la cabeza con qué tema podía proponer y que resulte al menos un poco atractivo. Y así a bote pronto se me ocurre repasar, por ejemplo, las pelis de Eddie Murphy, que ha dejado un buen puñado de buenas pelis en los 80. O ahora que tenemos el estreno de Tenet tan cerca, pues hacer un repaso de las pelis retorcidillas de Nolan. Y bueno, pues no sé, también se me ocurren tantas chorradillas que es muy difícil quedarse con algo en concreto. Así que casi es mejor que sigáis sorprendiéndonos, porque seguramente escogeréis un buen tema para hacernos pasar bien el rato. Un abrazo y seguid siendo unos pringados.
Oye, yo siempre he estado bien contento de ser un pringado, ¿eh? No pienso cambiar mi personalidad a casi los 40, no podría, de hecho, o sea, es que no podría cambiarla.
Qué grande, Antonio Esteban. Sí, es que lo de ser pringados nos sale de manera natural, no tenemos que esforzarnos, somos pringados ya de por sí, o sea que no tenemos que hacer ningún esfuerzo. Pero muchísimas gracias, y la verdad es que las propuestas que nos hace Antonio son buenas, ¿eh? Tanto lo de Murphy me parece muy buena idea, y bueno, y lo de Nolan, por supuesto.
Sí, lo de Nolan, te tengo que comentar una cosilla, Dani Palacios, porque a lo mejor hacemos algo de Nolan con una persona especial, pero como todavía no está cerrado.
Ah, vale, vale, muy bien.
No vamos a decirlo, no sea que la fastidiemos.
Vale.
Pero estaría guay, estaría genial. Y además con esto de Tenet, la primera gran película que se va a arriesgar a salir a los cines después de todo este pitote del coronavirus, puede aquí pasar de todo, con esa película.
Sí. Pues bien. Bueno, o sea que vamos a hacer un podcast sobre Nolan, pero no como los que por ahí que todo el mundo ha hablado de Nolan en podcast y programas de radio. Nosotros vamos a hacer algo distinto, ¿no? Me estás diciendo entonces.
Sí. Me encanta ese meme de Twitter o de internet de Nolan intentando explicar un chiste con ecuaciones ahí en una pizarra. Es genial eso. Además lo describe muy bien, en lo bueno y en lo malo a Nolan eso.
Que vamos a seguir escuchando más audios. Tenemos a José Luis González, a ver qué nos ha mandado uno, a ver qué nos cuenta. Venga, José Luis,
venga,
habla.
José Luis.
Hola, os mando esta nota de voz. La semana pasada os mandé otra y sonaba un poco rara, así que vuelvo a insistir. Me gusta mucho el podcast, espero que os suban el sueldo, si es por mí está hecho, y que más gente se anime a mandar audios. Un saludo.
Bien,
José. Muchas gracias, José Luis.
Esa es la senda, José Luis.
Esa es la actitud. Esa es el mejor audio que nos han mandado. Ese lo secundo completamente, hasta la última sílaba.
Lo vamos a mandar por correo electrónico a Javier Somalo, a ver si conseguimos algo.
Exacto. Nada, está guay. Muchas gracias, José Luis. Y sigue escuchándonos porque aquí seguiremos.
Sí, claro. Mientras nos dejen, aquí seguiremos.
Sí. Y si no, es que ha pasado algo.
Es algo malo. Una pandemia o algo.
Sí, un rebrote.
Bueno, y vamos a escuchar el último de hoy, que es Juan. A ver, Juan.
Venga, Juanillo.
Habla.
Hola, me llamo Juan Jurado y mando este audio desde Santander. Dedicado a los supercanallas de Par Impar, Juanma y Dani. Sobre todo quería felicitaros por todo, por los podcasts, los vídeos, los artículos de Libertad Digital, por todo. Quería proponeros uno de los 1000 temas que seguro que os proponen. ¿Qué os parece? Sagas totalmente innecesarias frente a sagas imprescindibles. Por ejemplo, sagas innecesarias, Los Inmortales, que es una gran película y hicieron luego una saga de películas infumable. Y Matrix, que también es una gran película y que luego hicieron 2 secuelas que tenían muchos efectos especiales, escenas espectaculares, pero que no había por dónde cogerlas. Y frente a esto, las sagas que son imprescindibles como Regreso al Futuro, Alien, Misión Imposible, etc. No sé qué os parece. Bueno, un abrazo y seguid dando caña, chicos.
Bueno, Juan Jurado hablaba desde Santander, pero parecía que hablaba desde el Polo Norte, pues sonaba como muy lejos.
Pues sí. Nada que ver con Juan Gómez Jurado, el escritor, ¿verdad? Pero muchas gracias, Juan. Lo de las sagas yo lo veo, yo lo veo. Aparte de que como cada uno tiene un culo distinto, como diría Clint Eastwood, pues cada uno tendrá su opinión de lo que es una saga innecesaria. Sí. Esta semana tú has visto un tuit de Jorge Loser en Twitter. Dani, que había visto Los Inmortales 2 por primera vez. Y esa película
sí.
Es un absoluto delirio. Delirio, o sea, es una cosa imposible. Es un cúmulo de despropósitos reales, porque se quedaron sin dinero mientras hacían Los Inmortales 2 en Argentina, según creo recordar. Y claro, así quedó la película, que parece que la acabaron, que se acaba de golpe, de prisa y corriendo. Y es que efectivamente se acabó el dinero haciendo esa peli, y luego se inventaron lo del planeta Zeiss. Bueno, debe de haber ahí una historia súper interesante que contar con Los Inmortales 2.
El desafío. Sí.
Y además tiene esta frase de, oh, mi querido gilipollas.
Que se puede aplicar para muchos momentos de la vida.
Mi querido gilipollas. Sí.
Bueno, y leemos algún comentario de Apple Podcast y iVoox también, ¿te parece? Bueno, mira, yo voy a leer el Apple Podcast. Tony SFD. Dice, me encantaría ir al programa en directo que dijiste que ibas a hacer. Bueno, si eso algún día se lleva a cabo, pues ahí te esperamos. Tony SFD. Nos llama genios, además. Da gusto escuchar a gente que le apasiona el cine y sabe tanto. Bueno, sobre todo que nos gusta el cine. Lo de saber... Además me gusta deciros que hicieras un podcast de cine bélico desde Dioses y Generales, Braveheart, a Soldado Ryan... El Gladiator, El Patriota y yo hasta El Último Hombre. Bueno, pues cine bélico también. No hemos tratado el cine bélico, salvo un poco El Francotirador, pero es verdad que el cine bélico no lo hemos tratado mucho. Y luego aquí hay otro, Roberto Mier, que nos dice que nos propone un programa sobre David Robert Mitchell, que tiene pocas películas, pero que sus películas le encantan. Pues sí, hombre, It Follows nos flipa y Under the Silver Lake nos gustó mucho a los dos también, acuérdate.
Sí.
Que fue para nosotros una de las películas del año pasado, la anterior. Yep. Así que bueno, sí, es una buena propuesta. Y si quieres leer tú por ahí algo de en iVoox.
En iVoox, bueno, pues un montón de comentarios. Tenemos nada menos que 57. Como algunos los vamos respondiendo, son nuestros. Así que no me voy a leer mis propios comentarios porque sería un poco de gilipollas, ¿no? Creído. Sí. Pero bueno, todo se andará. Gonzalo Villar nos pide un podcast de Máquina Baja ya. Ya que estaba por ahí en Movistar. Luego Eduardo Cuadra nos dice que casi provocamos su divorcio, poco más o menos, y que acabe pues levantándose viendo porno. No sé tú cómo te levantas de la cama, pero es que acaso hay otra manera.
Eduardo tiene razón y esta semana he escogido alguna película para que pueda ver en pareja y no, su mujer no se va a la cama o directamente se divorcia de él. O sea que he escogido alguna peliculilla para que pueda ver en con su pareja.
Como decía Forfairlane, aquí la de abajo se levanta media hora antes que yo, todas las mañanas. Y se acaba en un primer plano del paquete. Vale. Bueno, Gema nos dice, más de estos, sí, por favor, gracias. Perfecto, me parece genial, Gema. Pues mira, otro más. Este que estás escuchando.
Otro más.
Roland Schein, recién bajado de la Torre Oscura, nos dice, mejor que Comando, Depredador, señores. Hombre, sí, es que Depredador ya sí que es una buena peli de verdad, o sea, es
bueno,
hay que distinguir también, ¿no? Y bueno, y la cosa sigue.
Comando es muy buena película, o sea, es para paladares exquisitos, pero sigue siendo muy buena película.
Sí, sí. Pero es de bajar al barro, Comando.
Sí, ¿no? Eso sí es verdad. Sí, sí,
es
sí,
de bajar al pilón.
Al pilón, sí, sí.
Exactamente.
Bueno, que...
Te dura los culofinos, como dices tú.
Eso es. Que, bueno, pues empezamos ya. ¿Qué plataforma escogemos primero, Juanma?
Yo creo que Movistar, que es bastante espectacular el catálogo que tiene y se nos quedó un poquito a medias la semana pasada. ¿Te parece? Sí, ¿estás de acuerdo?
Quedaron muchas cosas fuera, sí. Es que, pues, que claro, es que Movistar es telita. Vale, venga, pues vamos allá, vamos con Movistar.
Pues venga, yo de Movistar, la primera que veo, que tengo aquí delante, que además como es nueva, la tienen en seleccionados. Yo no sé si Movistar tiene un algoritmo como el de Netflix que te adapta las cosas a lo que tú eres o a lo que él cree que tú eres. Y a mí me pone mucho Ghostland.
Sí, yo también la tengo apuntada.
La has visto
muy buena
ya,
película. Sí, está sí, bueno. no solo la vi, sino que me compré una edición en Blu-ray, un steelbook maravilloso, muy, muy chulo, muy curioso.
Te dejas los dineros en discos. Pues sí, esta es de Pascal Lugier, uno de los directores de la nueva ola de terror francesa, y cuando uno dice ola de terror francesa es que esto es terror salpicón, o sea, son verdaderas salvajadas, ¿no?
Terror bestia, terror, sí, de esto muy que se, tienes que poner un chubasquero para ver la peli, es verdad, sí.
Sí, sí, películas como Martyrs, que no era de Pascal Lugier, sí, Martyrs era de Pascal Lugier. Precisamente, pero bueno, las de Alexandre Aja, que luego se fue a Estados Unidos porque es un poquito el más suave de todos, sí, ¿no? El más bromista, pero esta es precisamente una de las que hizo Pascal Lugier en Estados Unidos. Hizo aquella de Jessica Alba, la del hombre del saco, creo que era, ¿cómo se llamaba?
No me acuerdo cómo se llamaba, pero sí, sí.
Con Jessica Biel.
Con Jessica Biel era, sí.
Exacto.
Bueno, no estaba mal, pero esta sí que, sin ser tampoco muy salpicona, Ghostland, no es como las películas que hacía en Francia, pero sí que es bastante inquietante y tiene momentos bastante duros, ¿eh? Y luego tiene una propuesta muy interesante, la verdad es que está bien esto de jugar de meterse en la cabeza de un personaje.
Realidad y ficción se entremezclan en Ghostland, con lo cual es una forma distinta de abordar el cine de secuestros, el cine rollo Hostel, ¿no? Porque vienen estos maníacos que están retratados de una manera súper abstracta, es decir...
Muy inquietantes, además, son unos personajes súper inquietantes. El malo, que es una especie de travesti ahí, vestido de cuero, ahí, ostras, da muy mal rollo, ¿eh?
Sí, pero como que ya ellos mismos parecen sacados de una película, ¿no? Porque no hay presentación ninguna, la película va a saco totalmente, en cuanto llegan a la casa ya tienes a los malos ahí metidos... y da la impresión de que Pascual Ogier está jugando aquí un poco con tus percepciones, ¿no? De que no todo lo que ves es real o todo lo que vas a ver es real, cosa que...
Sí, me recordó mucho, ya que has mencionado a Alexandre Aja, a Alta Tensión, una película, sí, de Alexandre Aja, que tiene cosas muy parecidas, aunque creo que, fíjate, creo que Alta Tensión, que yo no sé si está en Movistar, antes sí que estaba, ahora ya no sé si sigue, creo que no, me parecía mejor y además más inquietante, tenía escenas muchísimo más chungas. Uf, de estas que hay una escena de Alta Tensión que a mí no se me olvidará jamás, que la escena del armario, esas de estas que se quedan ahí y dices, joder, sí, mal rollismo... Sí. Hasta el extremo, vamos. Pero este Ghostland, desde luego, a mí me pareció una película fantástica. Inquieta mucho y tiene también dos, tres escenas que son de estas que se recuerdan, ¿eh? Así,
muy, sí, con una violencia muy gráfica, es decir, las peleas son... Te duelen, sí, las tortas y...
¿Cómo utiliza el sonido para las peleas?
¿Cómo utiliza el sonido, sabes? Es muy, muy bruta. Esta película tuvo una anécdota, por llamarlo de alguna manera... bastante trágica durante el rodaje. Una de las actrices protagonistas se cortó la cara con un cristal y se cortó la cara entera. Y está el asunto acabó de juicios, muy, muy mal, ¿sabes? Fue un accidente durante el rodaje de estos que ocurren, con la casualidad de que le pasó a la actriz principal de la película. Con lo cual, por suerte o por desgracia para ella y la película, fue casi el último día de rodaje, pero realmente lo puso ella en Instagram y mostró las heridas y todo el tema, muy, muy, muy gráfico, muy, muy desagradable todo,
Sí, muy chungo, sí. Pero vamos, que la gente gusta el terror así, con violencia así, bien, ahí, que no se guarda mucho, Ghostland les va a molar. Está, sí. A mí me gustó. Sí. Pues mira, yo en Movistar he encontrado que también está... Escondidos en Brujas, tío. La peli de 2008 de Martin McDonagh, el director de Siete Psicópatas y la galardonada hasta que estuvo nominada, la de los carteles a las afueras de Frances McDormand. Pues esta es su primera película, que no sé si tuvo mucho éxito. Está protagonizada por Colin Farrell y por Brendan Gleeson. Pero es una película muy disfrutona. De estas que tiene absolutamente de todo. Tiene acción, tiene suspense, tiene muchísima comedia negra. Mucha comedia negra. Y luego además todo te transcurre en Brujas. Además, me gusta lo del cartel de la película Escondidos en Brujas, se pone, ojo, está en Bélgica, como diciendo.
Sí.
Para que sepas dónde, para el público un poco despistado, para que sepa dónde está Brujas.
Sí, a los americanos seguramente.
Sí, claro.
Igual les hace falta algunos.
Utilizan mucho los espacios naturales de la ciudad, ¿no? Se recrea en sitios conocidos de la ciudad de Brujas. Y luego me gusta cómo juega, es una película que conjuga absolutamente todo sin ningún complejo, pasa desde la comedia más disparatada, a momentos muy disparatados, a momentos de suspense y de acción, hasta luego el drama más terrible, o sea, no se guarda nada, o sea, no es como si fuese un coreano, ¿no?, dirigiendo una película, pero en este caso es un americano que dirige, que hace la película en Europa. Está muy bien, ¿eh? Es una película, ya te digo, que a mí, yo la vi en el cine cuando se estrenó, fuimos cuatro a verla, yo creo, por lo menos aquí en España, yo creo que no la vio mucha gente, pero ahí es donde descubrí a este tío, que ahora se ha puesto un poco de moda por las nominaciones que ha tenido después.
Por los anuncios, ¿no?
Y por los anuncios, sobre todo. Pero ya te digo, es de 2008 y es una película que, si no la habéis visto, si no la conocéis, acercaos a ella porque tiene absolutamente de todo.
Sí, es una película que te la pudieron vender en su momento como una peli rollo Tarantino y luego ves que McDonagh, que es este, que además es dramaturgo y escritor.
Sí,
sobre todo escritor, ¿sabes? Pues el tío tiene su propia manera de funcionar, para nada es tarantinesca, pero bueno, uno puede asumir que es un thriller cómico violento y por lo tanto, pues el que te viene a la mente es Tarantino, pero luego nada que ver.
No, luego tiene otro rollo, sí. Me gusta mucho la presencia de Ralph Fiennes en esta película, haciendo de malo, inquieta bastante, hace un malo bastante conseguido, ¿eh? Mucho antes de meterse a hacer de malo en Harry Potter, por ejemplo, ¿no? Aquí aquí da mal rollo.
A mí me, bueno, Colin Farrell a mí siempre me ha parecido mejor actor de lo que se ha dicho. Y luego quien está fenomenal, por supuesto, es Brendan Gleeson, que es uno de los dos asesinos junto con Colin Farrell, que es memorable y además su última escena en la peli es de... a mí todavía la tengo grabada, me pareció súper desagradable.
Sí.
El cómo tratan al personaje al final Y bueno, es una peli con cosas a recordar, sí, sí, está muy bien.
Sí, es buena peli, sí.
Sí, yo tengo por aquí más. Bueno, tengo a una lista larguísima. Tengo, he visto que tienen La novia ensangrentada de Vicente Aranda.
Vicente Aranda,
la,
sí, sí.
La quería nombrar no porque la hubiese visto, porque no la he visto, lo reconozco, pero esta es la película, una de las películas que inspiraron a Tarantino para Kill Bill. Uh-huh. Que ya sabemos que es muy anárquico con sus recomendaciones y sus gustos y que le gusta a Vicente Aranda y le gustó esta película y la utilizó. Y ahí está en Movistar. Hay varias cosas súper curiosas. Bueno, está La dama de Shanghái, que es uno de los mejores Orson Welles, porque es extrañísima. Sí. Como película, o sea, como película de cine negro, depende de por dónde la cojas, puede ser horrible o puede ser magistral, porque tiene todas estas perspectivas forzadas y este montaje visionario de Orson Welles que todavía a muchos les puede parecer rayante, pero que obviamente era un tío que empujaba la técnica y la narrativa hacia adelante en cada cosa que hacía. Y aquí todavía estaba, aquí todavía no esta película no se la arañaron, no se la quitaron ni se la estropearon, ¿no? Porque ya sabemos que luego pasaron muchas cosas. Esto es, digamos, en su máxima expresión. Y luego he visto que tienen Robin y Marian, tío, esta película es muy buena.
Muy buena película.
Richard Lester.
Richard Lester, sí.
Hablabas de Richard Lester, de Vigalondo la semana pasada. Y Vigalondo estuvo hablando esta semana de Richard Lester por Superman 3, que le parece la mejor peli de superhéroes.
Anda, coño, mira, Vigalondo. Hostia,
y puso la escena en la que hablan Christopher Reeve y Annette O'Toole después de la fiesta, que es una escena muy bonita, ¿no? Donde,
sí.
Se produce una especie de tonteo nostálgico, ¿no? De rollo tal como éramos y tal como somos, ¿no? A dónde nos ha llevado la vida.
Sí,
obviamente ya no sabe quién es él, ¿no? Pero...
Y me encanta con el momento en el que Annette O'Toole dice: ahora es cuando me doy cuenta que este tío se me escapó. Como diciendo, ¿cómo no me di cuenta en ese momento que este era de los buenos y se me escapó? Ese momento es muy bonito. Superman 3, ya sabes que yo siempre la he reivindicado. A mí siempre me ha gustado. Ya no solo, tiene muchas cosas que me gustan de esa película. Oye, me hace gracia que Vigalondo la defienda.
Sí, en Twitter lo ha hecho esta semana. O sea que,
pues lo mira, buscaré.
Búscalo porque ha habido todo un hilo ahí de conversaciones alrededor de Superman 3. La verdad es que puso la escena y está elegantemente filmada.
Sí, esta, muy buena, sí.
La rueda en un solo plano, haciendo un leve traveling siguiendo a los personajes, pero cómo los va acercando poco a poco, porque al principio está cada uno a un lado de esta enorme sala de baile y cómo se van acercando poco a poco, suben, bajan. Es un ejemplo de cómo rodar una escena de una manera bonita sin recurrir al corte.
Sí. Creo recordar que empezaban a bailar, que era como un rock, y empezaba Clark Kent a bailar rock and roll así muy animado, y de repente se pasaban a la lenta, entonces tenían que bailar pegados, ¿no?
Sí, claro.
La cámara se iba acercando, sí.
Recuerdo. Y ahora harían un plano secuencia, voy a hacerlo sin corte, pero en un plano secuencia que se note que es un plano secuencia súper elaborado, ¿no? O sea,
claro.
Planta ahí la cámara, tío, y sigue a los personajes y nunca te das cuenta de nada.
No te das cuenta.
Eso
es lo bueno. Y es lo que tiene mérito. Eso lo hace muchas veces Spielberg y no te das cuenta. Te cuela Spielberg planos secuencias súper elaborados en la que hay prácticamente la cámara mueve lo justo, pero todos los elementos del plano se mueven de manera muy natural y no te das cuenta que todo transcurre en un plano. En Busca de la Arca Perdida, en el momento de la guerra de chupitos de Karen Allen, dices, tú, si recuerdas esa escena, piensas que está rodado en plano contra el plano, con cortes y demás, y está todo rodado en un plano. Es un maestro, macho.
Pues mira, aquí tienes Robin y Marian, que es todavía mejor película, porque cómo aborda un mito y lo aborda de una manera triste, melancólica, crepuscular y todo eso, con Audrey Hepburn y Sean Connery, nada menos, ¿eh? Y bueno, aquí tienes pues gran cine, pero del bueno. O sea, esto no es cine par impar, o sea, esto que es una película de Oscar, de premio.
Una película muy bonita, sí. Y están ellos dos muy bien, tienen muy buena química. Sí, la verdad que sí, funciona. Está muy bien. Una historia crepuscular también del tiempo perdido y tal. Está muy bien. Es muy buena película, muy bonita, sí.
Sí. Y luego también vi Sin Piedad, que es un western que dirigió el actor Vincent D'Onofrio. La cucaracha de Men in Black, ¿vale?
Men in Black, sí.
Y Winston, Wilson Fisk en la serie de Daredevil, ¿no? Uh-huh. Y el recluta patoso de.
Tapatosa,
Metálica. Dirigió esta peli que él también sale, pero la protagoniza Ethan Hawke. Y el malo, uno de los malos es el de Guardianes de la Galaxia. Chris... siempre mezclo los Chrises, ¿vale? Chris Hemsworth, Chris Cooper, Chris O'Donnell, Chris, bueno, uno de los Chrises, ¿vale? Y es un western súper sucio, súper chungo, rollo sin perdón, sin piedad, sin perdón. y está muy bien. Está muy bien, es una peli de poco presupuesto, se estrenó de tapadillo. Yo en su momento escribí algo para Libertad Digital y me gustó mucho, me pareció una muy buena peli. Sin piedad, y la tienen ahí en Movistar.
Joder, es que Movistar tiene muchas cosas así que están como escondidas, que tienes que mirar un poquito, hacer scroll para abajo para encontrar, pero hay algunas, por ejemplo, Los ojos del gato, la de Lewis Tick. Esa película está muy bien. Es una historia de una película episódica con varios capítulos donde el hilo conductor es un gato que va, digamos, viajando, ¿no? Y según donde va parando el gato, ocurre una historia súper inquietante. Y está muy bien. Tiene, de hilo conductor tiene al gato y a
Drew Barrymore.
Y a Drew Barrymore de niña, efectivamente. Y joder, son las tres historias, sobre todo las dos primeras, me parecen súper inquietantes. La historia de James Woods intentando dejar de fumar, joder. Además es terrible porque conjuga perfectamente el humor negro, el momento que te ríes con el terror. Hay momentos que te estás partiendo el culo de risa, pero acto seguido dices, joder, pero esto es terrible. Dios mío, ¿cómo se les ocurre hacer esto? Es sí. Sensacional. Y luego la historia de la de Robert Ice, el protagonista de Aterriza como puedas, la que le hacen bordear el edificio por la cornisa, también está muy bien, también está curiosa, jugando mucho con el suspense. Y luego sí. la última, la que la protagoniza la propia Drew Barrymore con el gato enfrentándose a este monstruito que sale desde la pared, ¿no? Sale como si fuese una ratonera de la pared para quitarle el no sé si para matar a la niña o para quitarla el aliento, no sé muy bien, no me acuerdo muy bien cómo era, para quitar la respiración, y cómo el gato se enfrenta a este monstruito. Es una película muy ligera, muy serie B, casi incluso a veces parece serie Z, pero está conseguida, está muy bien. Me gusta. Sí, yo la he visto. Es película de videoclub total, de película que se alquilaba cuando en los años 80, principios de los 90, recurrentemente cuando era pequeño. Yo me la alquilaba muchísimas veces porque me gustaba mucho esta película.
Sí, rollo, pues Creepshow, película de episodio terrorífico, bolsa de cadáveres, que es posterior, ¿no? Pero bueno, muchas, o Westworld, hicieron tropocientas películas de episodios terroríficos, un poco a imitación de Creepshow, supongo.
Y he encontrado otra película también, que esta la han ido poniendo en el catálogo de Movistar, quitando y poniendo de vez en cuando, o sea, no siempre estaba, que es Aquarius, la película de Michele Soavi.
Ah, sí.
Que es un giallo tardío que está muy bien también. Visualmente es una película atractiva. El diseño de la máscara del asesino, que es una cabeza de búho, está bien, o sea, es una imagen potente. Y luego los asesinatos, pues hay algunos que están muy bien rodados, están muy, muy conseguidos. Y luego también el hecho de que sea un espacio cerrado, que sea una compañía de teatro que está enseñando una obra, y digamos que la acción de la obra, ¿no? La historia de la obra se entremezca un poco con la vida real, ¿no? O sea, parece que la representación que están haciendo pues cobra vida y va acabando con los protagonistas, ¿no? Con los actores de la obra. Es una película curiosa, pues una película de género de su tiempo, ¿no? Pero ya tardío, ya es un giallo ya más, pues eso, de finales de los 80, no es en la época buena de los 70 con Argento ahí dándole todo y con Martino y demás. No, esta es otro rollo, ya cuando se estaba acabando el subgénero del giallo, pero está bien.
Tienen Fenómena también.
Fenómena, sí, con Jennifer Connelly, sí.
Si buscáis una peli alucinógena con Jennifer Connelly adolescente, cuando estilo dentro del laberinto, no como ahora, ¿no? Que está siempre triste.
Sí.
Y tal, pues Fenómena tiene un par de, jolín, decapitaciones bonitas. Dicen que es la peor de esta trilogía.
Sí.
De esta serie de las madres de Argento, ¿no? Obviamente Suspiria sería la película más afamada de ese grupo, pero Fenómena, bueno, pues son emociones fuertes y duras, ¿eh?
Bueno, esta película no pertenece a la trilogía de las madres.
Sí, es verdad.
Fuera, pero bueno, es una película de terror de Argento, pero sí que es verdad que es un poquito inferior a las grandes de Argento. O sea, no la puedes poner, no las puedes equiparar ni a Suspiria, ni a Rojo Oscuro, ni a El pájaro de la pluma de cristal. E incluso las otras películas que tiene después, como Inferno o El gato de las nueve colas, yo creo que esta es incluso inferior a estas películas.
Una pregunta, ¿Inferno sería también de esta trilogía?
Sí, Inferno es la segunda parte. Sí.
la segunda parte. Y luego la tercera es esta que está en Amazon, creo, El engendro del diablo, que sale así Argento, ¿no?
No,
a ver, la
la última de la trilogía de las madres la dirigió hace relativamente poco. O sea, hace no mucho, ¿eh? Te pasa que tardó bastante en sacarlas. O sea, él siempre dijo que tenía ahí... La madre del mal se llama, que sí creo que sale a Sargento, pero esta es... La madre del mal es del año... No lo tengo, pero yo creo que ya 2000 y algo. O sea, no es de los 80 ni los 90, es relativamente de hace poco.
Sí.
La madre del mal se llama.
Me he picado y voy a googlearlo mientras hablas. Lo del ejército del diablo, a ver de dónde yo he mezclado datos. Pero esta es una peli de los 90 que está en Amazon, no en Movistar, o estaba en Amazon. Y es suya también, ambientada.
Sí, 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 sí.
Es del 89 y tal.
Claro, La madre del mal es del 2007, ¿ves? Y bueno, es una conclusión de la trilogía de las madres, pues te queda un poco como diciendo, joder, con lo bien que empezaste con Suspiria y lo continuaste muy bien con Inferno, porque yo creo que Inferno está muy bien. Aquí se nos quedó un poquito. Quedamos un poco como diciendo, no.
Es que esta del engendro del diablo la colaboró Dario Argento, pero es de Michele Soavi.
De Michele Soavi, mira, el de Aquarius.
El de Aquarius, exactamente. Mm. Exactamente. Hay aquí una. Sí, y también tema brujas, igualmente.
Y por cierto, creo que Demons, la película de Lamberto Bava, el hijo de Mario Bava, que está producida por Dario Argento, creo que también está en Movistar, o estaba hasta hace bien poco, no sé si continuará. Sí. Pero me suena que estaba Demons. Y si no está en esta plataforma, está en otra. Tendría que mirarlo. No sé si está en. A lo mejor en Amazon, que Amazon es muy de poner este tipo de películas ahora últimamente. Uh-huh. Pero hasta hace relativamente poco sé que estaba en Movistar Demons. Que es una película súper disfrutable también. Uh-huh. Así de terror de ochentero. Además, con muchos grupos de heavy metal poniendo la banda sonora a la película. Esa película me encanta.
Ya. Pues bueno, yo creo que Movistar tiene bastantes cosillas, ¿no? Os dejamos Videodrome, pero ya hemos hablado ya mucho.
Si bueno, queréis... que nos recomendaban hablar de David Robert Mitchell, lo que esconde Silver Lake está en Movistar y It Follows también, están las dos.
Están las dos, sí, es cierto. ¿Cuál te gusta más a ti?
A mí me gusta más It Follows, porque me parece, por el homenaje que hace al cine de terror ochentero, muy, muy influenciado por Carpenter, incluso la puesta en escena y la música, o sea, es que parece dirigida por Carpenter la película, me mola mucho esa película.
A mí me gusta más la otra.
Lo que esconde Silver Lake, también me gusta, me gusta mucho también.
Sí, sí, sí. Bueno, y si quieres hacemos ya una pausa para separar esto de nuestra próxima plataforma, ¿te parece bien?
Me parece estupendo. Bueno, solo últimamente una cosa, está Mandy, que también hemos hablado mucho de ella.
Ah, coño, Mandy,
nos flipa esa película de Pancos Matos.
Sí.
Con un Nicolas Cage totalmente desatado. Mandy está en Movistar.
Claro, claro, si os gusta la cosa alucinógena, Mandy es vuestra mierda, ¿eh?
Pero vamos.
Está muy bien.
Es un peliculote. Bueno, pues desengrasamos, ¿no? Entonces.
Venga.
Vale, voy a apuntar aquí los tiempos para luego dárselos a Poveda. Pues no me preparo nada de música, así que directamente voy a poner música que me gusta.
Vale.
Por saco. Así que se me ha ocurrido que podríamos escuchar, por ejemplo, los Foo Fighters. Una canción que se llama Walk, que le hacen un homenaje a Un día de furia, la película de Michael Douglas dirigida por Joel Schumacher.
Vale, perfecto. Pues, como no tienes música seleccionada, luego te digo yo una que tenía pensado decirte.
Vale. Guay. Muy bien. Pues ya está. Pues ala, que suene Dave Grohl y los Foo Fighters.
Perfecto. Signal in the distance, to whom it may concern. I think I lost my way, getting good at starting over every time.
Bueno, pues ahí estaba Dave Grohl pegando berridos y tocando la guitarra y cantando Walk, que es una canción muy chula, por cierto. A mí me gusta mucho esa canción. Y el videoclip, si podéis ver el videoclip empieza exactamente igual que la que Un día de furia, solo que en vez de Michael Douglas, el que se levanta mosqueado del coche y sale del coche es Dave Grohl. Y empieza a montar un zapatista por todos los sitios que pasa. Bueno, entonces ahora que hablamos de Filmin, dices, Juanma, y de Filmin y HBO, por ejemplo.
Mira, podemos hacer podemos hacer lo que tú me has dicho mientras sonaba la canción. Yo voy a decir cosas de Filmin y tú vas a decir cosas de HBO. Vamos a alternar. Vamos a alternar dos hilos paralelos como en una película de Nolan, ¿eh?
Muy bien.
Luego al final en el último bloque del programa ya confluimos en la última plataforma los dos.
Correcto, me parece fenomenal.
Para que lo sepáis, siempre que durante este bloque hable yo, hablaré de Filmin, aunque lo recordaré. Y siempre que hables tú, estarás hablando de HBO.
Vale, bien, sí, sí. Muy bien.
Perfecto. Pues, ¿quién empieza? Venga, empieza tú, Dani Palacios.
Venga, pues voy a empezar yo con HBO. Y voy a empezar con una película. Mis perras ladrando otra vez. Cuando llaman al timbre, mis perras ladran. Esto es lo que tiene de hacer el programa desde casa.
Sí.
Voy con una película que se llama Stalker, de Park Chan-wook. La película que hizo en Estados Unidos. ¡Oh! ¡Lana, por Dios! ¡Cállate! ¿Pero esto qué es? ¡Lana, ven aquí! Estoy hablando. Parece que se calla. Bueno,
se la llama... ha visto también. La ha visto también.
Sí, bueno, yo tengo un vídeo por ahí con Lana viendo el resplandor. Y, y se queda flipada viendo la tele. Cada vez que ve a Jack Nicholson y entra la musiquita, mi perra se queda flipada viendo la peli. O sea que o sea que le gusta el cine, le gusta el cine de terror. Bueno, pues Stalker es una película que hizo Park Chan-wook en Estados Unidos. O sea, es de estos directores coreanos que se ha puesto de moda. Para que veamos que no solo es Bong Joon-ho con Parásitos, sino que Park Chan-wook ya se puso de moda hace unos años con el cine coreano. Y la hizo con Nicole Kidman de protagonista. Y está curiosa, es una película así muy hitchcockiana, con rollo Hitchcock, con juega con el suspense, una puesta en escena, que es lo que a mí me llama siempre la atención de estos tíos. O sea, cómo tanto Park Chan-wook como Bong Joon-ho, los tíos, la manera que tienen de rodar es, joder, a mí me flipa. O sea, me parece que tiene un dominio de la cámara y de los lugares que es increíble. Y está protagonizada por Nicole Kidman, por Mia Wasikowska, la chica esta jovencita que aparece en un montón de películas como Alicia en el País de las Maravillas y tal, y con Matthew Good, el chavalito que hemos visto, por ejemplo, en Watchmen o en Match Point. Y es un rollo un poco así, una historia de suspense con un rollo incestuoso, bastante, bastante curioso y bastante incómodo. Hay momentos que ya sabemos que los coreanos se dan muchas vueltas a la hora de contar las historias, que dan muchos circunloquios, hay veces que se complican un poco la vida, y aunque luego la historia en sí es bastante sencilla, es bastante simple. Pero a mí lo que me llama lo que me llama la atención de esta película por encima de todo es la puesta en escena. Tiene unos cuantos momentos, unas escenas que están súper bien rodadas. Y no sé si está en alguna plataforma más, pero yo navegando por ahí por HBO, de las primeras que me ha salido ha sido Stalker. Digo, hombre, mira, pues esta película es a reivindicar. Ahora, pues ahora recomiendo tú una de Filmin, si quieres, venga.
Pues bueno, es muy difícil. Filmin tiene dos contenedores que yo creo que son perfectos para que tú y yo chapoteemos, aunque naturalmente luego hay más cosas, pero en concreto el canal MGM y el canal Universal, con películas de fondo de fondo y algunas de ellas olvidadísimas y luego otras muy clásicas, pero en todo caso pues es nuestro territorio ideal. Elegir es muy, muy difícil. Tengo aquí una lista del canal MGM, por ejemplo, que no sé cuál seleccionar, sinceramente te lo digo. Me voy a quedar con voy a empezar por Avanti. ¿Qué pasó entre tu padre y mi madre? Que es una peli de Billy Wilder, de las menos valoradas. Tienen muchas otras de Billy Wilder, tienen El apartamento, tienen Inma la Dulce, tienen tres o cuatro cosas más de las clásicas, de las conocidas, y esta de las que hizo con Jack Lemmon y su guionista estelar I.L. Diamond, pues es de las menos valoradas. De hecho, creo que no le gusta ni al propio Billy Wilder la película, no le gustaba. Todo el mundo dice que es muy larga porque se va de las dos horas, pero mucho. y que como comedia pues a lo mejor es simpática pero tampoco te hace mucha gracia, pero empezando porque se ambienta en esa Italia de los 60 que lleva a Billy Wilder un poco a replicar a los directores italianos de esa época y ya le da otra luz y otro sol y otro espíritu a la película. Es una apuesta por el romance sensual y alocado, que es, bueno, típico. Jack Lemmon siempre es un tío cuadriculado que al final se acaba abriendo a la vida, ¿no?, y a las cosas. Y en este caso es una inglesa, que es Juliette Mills, que es una actriz de telecomedias de ese momento, con esta típica sonrisa profiden y una melena rubia, pero a la vez mucho más rotunda. No es una belleza clásica, es más bien una belleza europea. ¿Mm?
Sí.
Por rotunda. Y a partir de ahí pues se organiza un lío, porque este tío es un tío absolutamente cuadriculado que tiene que ir a Italia para organizar el entierro de su padre, que vivía allí y era un ricachón muerto en un accidente de tráfico, y allí descubre que su padre murió en el accidente acompañado de otra mujer que no era su madre, que era naturalmente su amante, y esta mujer es la madre del personaje de ella, ¿no? Y a partir de ahí, pues estos dos empiezan a trabajar juntos para todo el tema de la gestión de los cadáveres a Estados Unidos, y el resultado pues es una comedia dramática con una ambientación preciosa. Ahora que ya luce el sol, que estamos en junio y apetece salir a la calle después de muchos meses, pues como que apetece verla el doble. Ya te digo que no es una de las grandes películas de Billy Wilder, que es uno de los nombres que inspiran perfección, ¿no?, a la hora de nombrarlo. Sí. Pero es una muy buena peli. Está basada en una obra de teatro, tiene ocurrencias muy buenas, los diálogos naturalmente pues imagínate cómo son, y es un cine de otro tiempo que también nos gusta, ¿no? Y que yo quería también subrayarlo, que no solo nos gusta El terror llama a tu puerta, ¿no?, de Fred Decker y todas esas cosas.
Que Billy Wilder a partir de los años 70 parece que tiene unas películas muy buenas, pero parece que son como que está un poco como menos reconocido, no sé por qué. Bueno, sí, siempre se ha dicho que fue por culpa del nuevo Hollywood, ¿no?, por la irrupción de los de Coppola, de Scorsese, de Spielberg y todos estos, que los grandes directores clásicos como Billy Wilder le dejaron un poco de lado, pero esas películas de la década de los 70 son muy buenas, porque la de La vida secreta de Sherlock Holmes a mí me parece una película sensacional también.
Es por esa época. Yo creo que de hecho esta peli la tuvo que retrasar porque estaba haciendo esa, o porque no estaba del todo listo el guión, etcétera. O sea, que son absolutamente de esa misma tanda de películas. Es decir, ya 10 años después del apartamento, 10 años después de Irma la Dulce, de Con faldas y a lo loco, es decir, todo este grupazo de películas de que compactó ahí en esos años. Y por eso mismo, pues esta está ya. Se podría percibir como una película de decadencia, a lo mejor, pero sí, menuda decadencia la de Billy Wilder, ¿no?
Claro, sí, como Fedora, por ejemplo, también, que es otra película también que hizo con William Holden.
Sí.
También otra, que, sí, pero esas películas, estos tíos, es como Fellini, que incluso sus últimas películas, que eran también muy decadentes, seguían siendo muy buenas. O sea, a Billy Wilder le pasa igual. O sea, estos directores siempre tienen algo que contar, desde luego, eran
¿Cómo puede decaer Billy Wilder? Pues bueno, puede decaer, pero aún así el nivel va a ser más alto del que alcances tú en toda tu vida.
Es que una película regulera de Billy Wilder puede ser la gran película de cualquier otro director. O sea, es que eso es así. Sí.
Exactamente, es tal cual, ¿no? Pues bueno, esta es una de ellas que quizá pues no es tan conocida como La tentación vive arriba, como, bueno, Primera plana es posterior ya, de esta, y tiene mucha fama.
Bueno, primera plana, sí.
En todo caso, creo que nos entendemos en lo que queremos decir, ¿no?
Sí,
y esta peli pues está bien, y tiene esa luz y esa ambientación y esa gracia que ahora apetece el doble de ver. Así que cambia tú y dime otra de...
Bueno, a ver, de HBO, por ejemplo, me voy a pasar a Los Idus de Marzo, por ejemplo. Mira, una película de George Clooney, dirigida por George Clooney y protagonizada, bueno, aunque tiene un papel secundario también por él, y por Ryan Gosling, que es el protagonista absoluto de la película. Esta es una película, es un drama político que sigue una campaña de unas primarias del Partido Demócrata, y nos cuenta los avatares del personaje de Ryan Gosling, que es... es el jefe de prensa del candidato demócrata que está en las primarias, que es George Clooney. Entonces ahí se nos cuenta como una especie de sobre todo el juego sucio que hacen los responsables de prensa de los candidatos, ¿no? Cómo se se pone la zancadilla los unos a los otros, se pasan información contaminada o se incrementamente pues se ponen trampas los unos a otros para que sus candidatos vayan perdiendo popularidad, vayan cayendo en las elecciones. Digamos que eso nos cuenta pues el lado oscuro de la política, ¿no? Todo lo que se cuece en la cocina, todas las malas artes que hay dentro de las campañas políticas. Algo que hemos visto muchísimo más exagerado, por ejemplo, en series como House of Cards, aunque House of Cards lo he llevado al extremo. Y es que, de hecho, esta película está basada en una obra teatral de Bo Billimon, que es el creador de House of Cards, el guionista de House of Cards, uno de los productores y creadores de la serie. Y tiene mucho ese tono, de ese tono de House of Cards, pero con los pies más en la tierra, o sea, no tirándonos tanto a las historias más tremebundas. No vamos a ver a un presidente del gobierno o a un vicepresidente cometiendo un asesinato, o sea, no, esto es bastante más real. Y está bien, la verdad es que la película se ve bien. Y es una película, por ejemplo, como nos decían antes que por nuestra culpa estábamos causando divorcios, pues esta película que se puede ver perfectamente con la pareja, o sea, no va a haber casquería, no va a haber acción, no, es una película... Es un drama más reposado. Y están muy bien los actores, todos. O sea, están sensacionales. Ryan Gosling está muy bien, que ya hablamos de él hace unas semanas, que es un actor que siempre escoge muy bien sus papeles y que todo lo que hace lo hace convencido, lo hace bien. George Clooney, por supuesto, da igual. O sea, George Clooney se pasa por la pantalla, le gusta a cualquiera. Phyllis Seymour Hoffman también aparece en la película, es que tiene un reparto muy, muy bueno. Paul Giamatti, Marisa Tomei, Evan Rachel Wood, que tiene un papel muy importante en la película, es decir, Max Minghella también sale. Es una película... cortita me refiero, que para lo densa que puede llegar a ser, que se toman muchas cosas, no llega a las 2 horas, pasa por poco de la hora y media. Y está muy bien. O sea, hay momentos que como la película tiene una puesta en escena muy sobria, pues puede ser un poco telefilmesca, ¿no? Pero yo creo que es una buena película, es una película muy entretenida. Y ya te digo, de estas que tampoco... No tengo conciencia de que esta película llegase a ser muy famosa ni que la viese mucha gente, ¿sabes? Yo creo que es una película, como tantas otras que se estrenó en su momento, pasó sin pena ni gloria y casi muy poca gente recuerda, ¿no? Y esta, pues, es una buena propuesta. Lo recuerdo. Los Idos de Marzo, película de George Clooney. Uh-huh. Ahora, dale tú, Juanpa.
Le doy con, de nuevo, muy difícil elegir, porque si no se nos acaba el tiempo. Pero voy a coger del catálogo de MGM... Estaba dudando entre alguna de Woody Allen, de las desconocidas, como las rollo bermaniano no son tampoco mis favoritas.
Mío tampoco. Mucha gente.
Pero bueno, está ahí intermedia Sombras y Niebla, pero al final he visto justo abajo No hay salida con Kevin Costner y Jim Hackman y he dicho a la mierda, no hay ya salida.
Muy bien.
Y ya está. Y esta peli está muy bien. Yo creo que sí que es conocida, ¿eh? No estamos aquí descubriendo nada. Pero esto es un thriller que mezcla muy bien el tema Guerra Fría con el cierto hálito romántico, ¿no? Porque hay un lío de faldas ahí que es lo que lo motiva todo, ¿no? Y que sirve un poco para inscribirse en esas pelis que en estos mismos años, finales de los 80, primeros 90, se estaban haciendo, porque se me ocurre La Casa Rusia o aquella con Roy Scheider y creo que era Margaret, bueno, no lo sé, pero hubo unas cuantas de este estilo. Esta es un poco más espectacular porque tienes a Kevin Costner, tienes a Jim Hackman y a Sean Young, sí, en uno de sus pocos papeles más o menos estelares, aparte de Blade Runner. Ya sabemos que Sean Young se volvió muy chiflada, se vistió de gata.
Aparte de Blade Runner y de Ace Ventura, por supuesto.
Y de Ace Ventura, por supuesto, y de ese gran final, ¿no? con el personaje de Sean Young. Quien la haya visto sabe de lo que hablo. Pero bueno, Sean Young se vistió de gata y persiguió a Tim Burton en vestida de gata para que le diera el papel de Catwoman, ¿no?
Es una genia, hombre.
Es una genia, sí. Bueno, ella está muy bien en esta peli, lo que pasa es que no sale mucho, porque ya no quiero soltar spoilers, pero No hay salida es una de esas pelis con dos giros, tiene dos giros, uno el que hace referencia a Sean Young y otro al final, de estos brutos, de decir, Dios mío, se da la vuelta a todo, porque es un thriller al final de suspense. Tiene escenas de acción bien hechas, porque el director creo que era Roger Donaldson, que es un tío muy, muy, muy ducho en esto. Hizo, por ejemplo, Dante's Peak, la hizo unos cuantos años después, y tiene varias de este estilo. Bueno, y mezcla muy bien todo el tema del lío de faldas con la Guerra Fría, porque esto es básicamente dentro de... el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Jim Hackman, pues va a hacer una cosa pues de las que les presumes tú a Gene Hackman, ¿no? Como en poder absoluto que hacía, pues cargarse a la tía, ¿no? Como presidente de los Estados Unidos, pues aquí va a hacer algo muy semejante y ponen a cargo de la investigación a Kevin Costner, que estaba liado con la misma tía, era su otro amante. ¿Mm? Y surge durante la investigación la teoría de que existe un espía ruso, Yuri, en medio de todo, ¿no? Y por un lado las autoridades quieren atribuir a este espía ruso todo el tema de la muerte de la chica, y luego también pues está un personaje que se supone que quiere hacer justicia, que es el de Kevin Costner, ¿no? El íntegro comandante de la Marina que lleva la investigación y que se huele que hay cuerno quemado por aquí. Y tú como espectador lo sabes porque has visto el crimen. Con lo cual, tienes un thriller con un poco de acción y también un poco de romance, porque como digo, ya tienes escenas de cama con Kevin Costner, que eso obviamente pues daba taquilla en el año... pues ¿de qué año es esta peli? Del 87, 86.
87, por ahí, sí.
87. Uh-huh. Es de la Orión, además, de la misma productora de Robocop, que era una de las productoras que dejaban en manos de los directores y los guiones un poco todo el asunto. Podían hacer pelis más adultas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y todo esto hasta llegar al giro final genial, que yo creo que esta película, si es famosa por ello, es por ello, por lo que ocurre justo en los dos minutos finales, ¿eh? Sí, Ríete tú de Seven.
Efectivamente.
Comparado con lo de esta película. Y está muy bien, una peli súper entretenida y juega con varios géneros y lo hace muy bien. Es una peli de suspense, un thriller... como pocos se hacen ahora. Y mira que parece fácil, no lo es, porque si no se harían más. Y recomendación absoluta, no hay salida. Pues yo sí, la tengo en DVD, la verdad, no la he visto por Filmin, pero...
Yo también la tengo en DVD, sí, me la compré en DVD en su momento. Sí, es una delicia ochentera de estas, además que está bien, es una película, por lo que tú dices, que se recuerda mucho por los giros finales, que son bastante... te dejan con el culo torcidísimo, sí. Bueno, me toca a mí ahora, ¿no?
Te toca.
Venga, pues voy a recomendar una película también que pasó un poco desapercibida hace 8 años más o menos, que se llama Destino Oculto. Una película protagonizada por Matt Damon. Uh-huh. Y está, de nuevo, haciendo caso a nuestro compañero que nos pedía películas para ver en pareja, ¿no? Para ver con la churri. Sí, pues mira, pues esta. Yo creo que es la típica película que puede satisfacer también a los dos, tanto a él como a ella. Porque nos cuenta una historia de amor, pero metida dentro de una historia de ciencia ficción, ¿no? De un trasfondo de ciencia ficción en el que se habla principalmente sobre el destino, ¿no? Sobre que todos y cada uno de nosotros tenemos un destino ya fijado desde nuestro nacimiento. Hay como una especie de agentes, ¿no? Agentes del destino que se encargan de que nosotros no nos salgamos de nuestra línea establecida, de nuestra línea predeterminada. En el momento que nosotros tomamos conciencia y salimos de esa línea, de ese destino prefijado, pues aparecen ellos para cambiarlo todo, ¿no? Son capaces incluso de parar el mundo para mover los elementos para que todo siga según ellos lo tienen planeado, porque supuestamente hay un ente superior que tiene algo, digamos, fijado para cada uno de nosotros para que cumplamos el objetivo fijado por el STS superior. Esto que nos cuenta al fin y al cabo es la historia del personaje de Matt Damon, que es un senador que en un momento dado se cruza con una bailarina que está interpretada por Emily Blunt, y digamos que ese encuentro fortuito entre ellos dos pues no debería producirse, ¿no? Porque digamos que ese encuentro fortuito lo que va a hacer es cambiar el futuro principalmente del personaje de Matt Damon, que es supuestamente va a convertirse en una figura importante en la política dentro de Estados Unidos. Entonces, lo que hacen es constantemente los agentes estos del destino hacer todo lo posible para que esa relación, ese flechazo que han surgido esos dos personajes, pues no se lleve a cabo a esa relación, ¿no? Entonces es constantemente estos agentes intentando torpedear esta relación. Una película curiosa en la que se juega mucho con la acción, muchísimo con el romance principalmente, es una historia romántica. Y me gusta mucho la estética de esta película, me gusta mucho el vestuario, ¿no? Que me recuerda bastante un poco a, sobre todo el vestuario masculino, a Mad Men, ¿no? Es un poco como hombres bien vestidos, trajeados, con sombrero, o sea, tiene un aire incluso a veces atemporal la película, ¿no? Aunque se reconoce por los coches que aparecen y determinadas cosas, y por los utensilios, por los objetos que hay en la película, que es una película contemporánea, que es del siglo XXI, pero sin embargo el vestuario, curiosamente, me recuerda a otras épocas más atemporales, ¿no? A los años 40, a los años 50, pero aún así todo conjuga bastante bien, todo hace que la película sea muy vistosa. Y es una película, ya te digo, yo, por ejemplo, te pongo el ejemplo, que yo esta película la vi con mi mujer, la vimos los dos y nos gustó mucho a los dos. O sea, a mí me gustó mucho el rollo de jugar con la predeterminación, de cómo si realmente tenemos un destino fijado para cada uno de nosotros y ese destino es inamovible. Y a mi mujer le gustó muchísimo la historia de amores de los dos personajes. O sea, que es una película que puedes ver en pareja, que estoy convencido que les va a gustar a los dos. Sí. Así que eso, Destino Oculto en HBO.
Yo para la próxima voy a cambiar de sección del canal MGM de Metro Goldwyn Mayer, voy a saltar a Universal, porque aquí hay también muchas chorraditas muy, muy bonitas. Bueno, la primera yo creo que es una muy buena película que se ha reeditado en Blu-ray en España, con esa compañía que toma títulos de Universal y los reedita en Blu-ray alta definición con extras y restauradas, Reel One, nos lo preguntaba creo un oyente el otro día. Y la película es Huida a medianoche.
Hombre, es un peliculón. Con,
es de la época del policíaco en parejas de los 80. Esta película es de las mejores, pero con guión, interpretaciones a la altura. Es una película con dos actores jugando a tope. Y además dos actores que no te esperarías tampoco en una película de estas características, al menos en esa época, pero que aquí pues se querían divertir. Uno es Robert De Niro, que es el policía que tiene que proteger a este contable, Charles Grodin, yo siempre lo recuerdo de las películas de Beethoven, ¿no? Sí. Cuando el perro le estropea los muebles y eso, ¿no? Bueno, pues es experto en hacer tíos un tanto antipáticos y molestos, pero bueno, es un actor que con una buena dosis cómica, con una buena vena cómica, y aquí se ve porque es un tío que le va a tocar los huevos a Robert De Niro, el típico poliduro de las películas, durante 2 horas largas. Y la película en realidad es una road movie, porque se trata de huir de los malos que les persiguen todo el tiempo. Es un mecanismo muy sencillo, pero Martin Brest, que es el director, hizo Super Detective en Hollywood. Y la verdad es que tiene muy, muy buen tino con los actores y la dirección de actores. Para que os hagáis una idea, este señor también hizo Esencia de Mujer.
Sí, correcto. Que
es un buen director con muy pocas películas, paró de dirigir muy pronto y bueno, no paró, creo que se estrelló con Conoces a Joe Black y luego ya no quisieron saber nada más de él o no ha necesitado trabajar demasiado, ¿no?
A lo mejor no le hizo falta, sí, seguramente.
Sí, sí, tiene 4 o 5, no, es que la última película que hizo fue Conoces a Joe Black, pero es que después hizo Gigli, la de Jennifer López y Ben Affleck, que es conocida por ser uno de los grandes desastres de taquilla de la década de los 2000, ¿no?
Menudo trompazo,
claro, se dio estos dos trompazos y ya se le quitaron las ganas. Empezó a dirigir Juegos de Guerra, que la hizo John Badham, y algo pasó ahí, pero luego hizo Super Detective en Hollywood, que fue uno de los grandes éxitos de los 80 y se apuntó. Siguió un poco en la misma fórmula con esta película y en esta película la clavó. Esta película es mucho mejor que Super Detective en Hollywood. Esta es película tiene una música además de Danny Elfman,
sí, sí, sí. Uh-huh.
Que es maravillosa la música, y solo a los títulos de crédito del principio me remito. Yo creo que es incluso bastante conocida y bastante imitada después, aunque esta película tiene fama, pero no tiene, no es icónica, no es de culto, no es una más, pero es una muy muy buena película.
Nos ha quedado como una de las grandes películas de los 80, curiosamente, cuando yo creo que sí que lo es.
Pues podría ser, es una de las mejores en su género, sí. Huida a medianoche, y aporta pues eso, variedad de escenarios, ritmo, un poco de acción y sobre todo dos actores que Robert De Niro lo tienes aquí haciendo un papel muy tópico y riéndose de sí mismo, pero todavía no era ese Robert De Niro gastado, cansado, que hace las cosas por dinero, como en los últimos 15 años, ¿no?
Aquí todavía se le ve convencido de lo que está haciendo, ¿no?
Exactamente, es un actor con energía y con gracia, bueno, y lo sigue siendo, obviamente, pero cuando quiere.
cuando le interesa, ¿no? Porque ha hecho películas pues por llenar el calendario y no quedarse en casa, eso es obvio, ¿no? Mm. Supongo que tendrá cosas que pagar y viñedos y exmujeres, pero pero esta película Midnight Run, Huida a medianoche, es muy buena. Está también uno de los secundarios, es uno de los polis de Superdetective en Hollywood. Sí, debe de ser amiguete de Martin Brest, el director, y lo saca también aquí. O sea, tiene de todo, ¿eh? Es una muy buena peli que deberíais ver, porque yo creo que no tiene el suficiente reconocimiento. Esta peli sí que es un par impar total.
Sí, sí.
Tiene calidad y ha sido objeto de menosprecio. Y sin
embargo, estoy de acuerdo contigo, sí. Esta película es una película a reivindicar y que la gente la vea, porque a la gente que le gusta el cine ochentero, pero, o sea, es que muchas veces habla del cine ochentero como de modo despectivo, ¿no? Pero como el cine de entretenimiento, sí, más. Y ya está. Y esta película es una película muy entretenida, pero es una película muy bien hecha. O sea, y muy, muy bien interpretada. O sea, todos los actores están totalmente convencidos y muy bien integrados a la película. O sea, es una película que hay momentos que es bastante coral, porque salen muchísimos actores, sale muchísima gente en esta película. Sí. Pero está muy bien. Yo no sé por qué esta película no es de las que es de las referenciales de los 80, fíjate. No sé por qué, cuando se menciona el cine referencial de los 80 de películas de entretenimiento, esta película casi siempre se obvia. Y me parece injusto, porque es una gran, gran película.
Absolutamente, sí. Uh-huh. Es muy buena película. Las que voy a nombrar después no son tan buenas, tienen encanto u otras virtudes, pero esta película a mí me parece que es, de hecho, de las mejores de las que hemos hablado en este... de las que he hablado yo, al menos, en este podcast. Uh-huh.
En mi opinión. Bueno, pues ahora me toca a mí ahora, ¿no?
Te toca, venga.
Vale, pues, joder, es que tengo un montón de películas. Voy a mencionar así unas cuantas, pero me voy a centrar solo en una. Vale, mira, por ejemplo, Hereditary está en HBO. La llegada de Denis Villeneuve está en HBO. Contagio, que es una película que ha visto todo el mundo.
Contagión, en versión original me hace gracia. Contagión. Se
Contagión.
Llama... Pues efectivamente lo que ha pasado.
Pues Contagión de Steven Soderbergh está en HBO. Chocolate, por ejemplo, de Lasse Hallström, que está una comedia romántica así ligerita, de estas que en los 90 hacía mucho Lasse Hallström, sí. Protagonizada por Julien Vineuch y Johnny Depp, está también en HBO. Musarañas, una película española producida por Álex de la Iglesia, que transcurre en una casa en los años 50, dos hermanas. Es una historia de suspense, juega mucho con el terror. Está muy bien, también está en HBO. La solución final, la película protagonizada por Kenneth Branagh, donde se ve a los nazis planeando todo lo que tienen que hacer con los judíos, de qué es lo que les sale más barato si a la hora de acabar con ellos, ¿no? A la hora de exterminarlos, si es mejor quemarlos, si es mejor esterilizarlos, o sea, hablan absolutamente de todo, pues se ve en la solución final, que además creo que es una película de producción de HBO. Uh-huh. Los impostores de Ridley Scott también está en HBO. 30 días de oscuridad, que es una película, una adaptación de un cómic que a mí me encanta, también está en HBO. La pareja del año, que es una comedia romántica protagonizada por Julia Roberts, que es de las pocas que me gusta a mí de Julia Roberts, también está en HBO. Pero yo voy a recomendar Boogie Nights, la segunda película de Paul Thomas Anderson. Una película que muchas veces, cuando yo la veo, hay veces que digo, ¿pero esta película es de Paul Thomas Anderson o está dirigida por Martin Scorsese? Porque es que tiene todos los tics de Martin Scorsese en esa película.
Sí.
Tú ves el Lobo de Wall Street o las últimas películas que ha hecho en los últimos años, y sobre todo las más frenéticas, y parece que es... Que Boogie Nights está dirigida por Scorsese. O sea, está claro que Paul Thomas Anderson, cuando se enfrentó a hacer esta película, dijo, bueno, pues voy a hacerla como la habría hecho Scorsese. Y es una película muy coral, muy loca, donde se habla del cine porno de los años 70 y de los años 80, protagonizada por Mark Wahlberg, un Mark Wahlberg muy jovencillo, o sea, todavía con rostro un poco aniñado, porque esta película es del año 97, o sea, no es el Mark Wahlberg que hemos visto ahora en Transformers, por ejemplo, ¿no? Que es como más armario, ¿no? Más héroe de acción. Y con un reparto de lujo, está Julianne Moore, está Bar Reynolds, Phyllis Seymour Hoffman, John C. Reilly, todos estos actores además que han sido muy recurrentes en el cine de Paul Thomas Anderson. Es una película que conjuga perfectamente el drama y muchos momentos de comedia, pero es una película muy 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 dura, o sea, muy dura. Sí que empieza, te meten, Paul Thomas Anderson tiene la habilidad de meterte la historia digamos que de manera muy suave, además con una puesta en escena increíble, con un plano secuencia espectacular, que empieza con la cámara dando vueltas, enseñándonos un letrero donde pone Boogie Nights, y la cámara de repente baja al asfalto y se mete dentro de un club nocturno, de una discoteca, con un manejo de la steady sensacional nos va presentando a todos los personajes de la película. Y lo que nos cuenta realmente es el mundo del cine porno, de cómo se trabajaba el cine porno en los años 70. Una especie de, la película es como una especie de biografía no autorizada, no escondida, de Jack Holmes, del actor, uno de los actores más conocidos del cine porno de los años 70, más conocido como Mr. 33, no hace falta que diga nada más, que es el que se encarga de interpretar Mark Wahlberg.
Porque solo sabía contar hasta 33, ¿no?
Sí, ¿no? Efectivamente. Y vemos como el auge y la caída de este hombre, de cómo pasa a ser una estrella del porno, cuando el porno de los años 70 era un cine muy... que la gente iba a ver a los cines, o sea, eran películas que incluso hacían dinero, y cómo la industria del cine porno va cayendo, cómo se va convirtiendo en algo muchísimo de peor calidad. Hay un momento de la película donde se habla de rodar las películas ya no en celuloides, sino directamente en cintas de vídeo, que eso significaría un poco el fin de la calidad de las películas y de las historias, porque Val Reynolds, que es el director de las películas pornos que se hacen en Boogie Nights, él habla del cine porno como cine de verdad, en el que se cuentan historias, y cree que la inmediatez de las cintas de vídeo va a acabar con la esencia del cine. Y no solo vemos como la caída del cine porno, sino la caída también de Dirk Diggler, que es el personaje que interpreta a Mark Wahlberg, y cómo pasa a ser una estrella, a ser un tío totalmente con la vida arruinada y metido en el mundo de las drogas y que es capaz de hacer cualquier cosa para subsistir. Es una película coral sensacional, muy bien rodada, porque Paul Thomas Anderson maneja la cámara y maneja también los espacios como nadie, y larguita, o sea, porque Paul Thomas Anderson no concibe una película de menos de 2 horas y 20 minutos, o sea, dura siempre un poquito más, pero que se ve muy bien. A mí me parece una de las grandes películas también de la década de los 90.
Sí, a mí también, es la que más me gusta de Paul Thomas Anderson, además. A mí.
Pues nada, si quieres recomendar tú otra, Juanma.
Buah, tengo aquí una canelita fina ochentera.
Vamos
a Fletch el camaleón está en Filmin.
¡Ostras!
Y la secuela, Fletch revive, también Fletch está. Revive. Claro. Esto, las películas de Fletch estaban hechas a la medida de Chevy Chase, que era un actor del Saturday Night Live norteamericano, aunque en realidad solo salió en la primera temporada y bien poquito. Que sin embargo pues era una absoluta estrella televisiva por aquel entonces y se le hizo esta película a su absoluta medida.
Sí, sí.
Es extraño que Fletch sea un personaje de una serie de novelas negras de Gregory MacDonald. Aquí no he visto ninguna editada, aunque supongo que en la época sí. Pero hay como 5, 6, 7, 8, 9, 10 novelas de Fletch, de este periodista que se disfraza y acomete investigaciones. Y la película es una especie de trasunto de superdetective en Hollywood, una intriga muy sencillita, una especie de comedia policíaca como las que se hacían entonces, la referencia sería esa, a la absoluta medida de Chevy Chase. Es decir, la película es Chevy Chase, Chevy Chase, sí. Chevy Chase por un tubo. La dirigió Michael Ritchie, que por aquel entonces es un director que yo creo que no es muy querido, porque empezó haciendo películas medio cómicas, pero satíricas, como El Candidato, pero luego acabó haciendo películas de estas 10 años después, como Fletch y Fletch 2, y luego hizo una con Jack Palance y Chevy Chase también, Policy Robertson se llamaba. Se llamaba en versión original aquí, no sé, la traducirían como Un policía y medio o alguna mierda así, ¿no? No, creo que esa era de Val Reynolds y un niño. Val Reynolds era un policía y el niño era su compañero, ¿no? Bueno, esta locura pero la de Fletch lo que tiene es una música de Harold Faltermeyer que es súper carismática, de estas que se te meten en la cabezota y no se te quitan, como la de, pues... si he citado Super Detective en Hollywood es por una razón, ¿sabes? Pero estas melodías de sintetizador de Faltermeyer, como el tema de Axel Foley, pues el tema de Fletch, que está sonando toda la película, pero toda la película hasta que se acaba la hora y media, ¿sabes? Y que al final pues sales con ello metido en la cabeza, y la típica película que te pone un tema musical ochentero y zas, resuelve todo.
Es graciosa. A mí me hace no me disgusta. Sobre todo la primera. La primera de Fletch está mejor que la segunda. La segunda yo creo que la hicieron muy tarde. Esperaron 5 años a hacer Fletch Revive. Una es del 85 y la otra es del 90, creo. Y ya como que no pasó, ¿sabes?
Pasaron 4 años, sí, sí. Pero Michael Ditch es un director también a reivindicar. Tiene cosillas, ¿eh?
Sí, bueno, incluido esta película, pues está bien facturada, es un producto súper de la época y súper coyuntural, que arrasó absolutamente en taquilla, probablemente sea de las más taquilleras del año 85 junto a Regreso al Futuro y todas estas. Vete tú a saber si no hizo más dinero. Estoy intentando meterme aquí en Box Office Mojo mientras hablo, pero... Hay una cosa y es que no puedo hablar y teclear al mismo tiempo, ¿sabes?
Somos hombres, no somos capaces de hacer varias cosas a la vez como las mujeres. Me encantaría hacer eso, pero yo no puedo, tío. Yo también soy. Bueno, Michael Ditch tiene películas como, por ejemplo, Carne Viva, tío. La película de Lee Marvin y Jim Hackman, que es un peliculón. Me encanta esa película. Y como has dicho tú, El Candidato, El Chico de Oro. El Chico de Oro de Michael Ritchie, tío.
El Chico de Oro de Michael Ritchie también, sí, es verdad.
Es una película, a ver, no es una de las grandes películas de Murphy, pero me parece que está bien, tiene momentos muy divertidos, El Chico de Oro, sí. Y luego, el Golpe Perfecto, la de James Woods y Louis Gossett Jr., tío, esa película no estaba nada mal tampoco.
Sí, esa no la he visto, es suya.
Es suya, sí, joder. Y Heather Graham también salía en esa película, recuerdo, Bruce Dern, no estaba mal. Sí, esa película de Videoclub, la tengo original de Videoclub, la tengo en la caja y todo, sí.
Sí, sí. Pues nada, esta película es simplemente Chevy Chase investigando un caso, disfrazándose de obrerete, de policía, de tal, poniéndose un bigote y haciendo imitaciones.
Es como un Mortadelo.
Exactamente, es un Mortadelo. Y fue suficiente para llevar a todo el mundo al cine en su momento. Y bueno, y como yo soy un subproducto de esa época, pues a mí me gusta Fletch el Camaleón. Estaba gracioso.
Estaba muy bien, sí. ¿Que desengrasamos, Juanma?
Desengrasamos, venga.
Venga, que es que llevamos más de una hora ya y sí. Poveda no comerá, el pobre, por nuestra culpa. Como
bueno, todas las Poveda semanas. No come de todas formas, roe un macarrón y ya está lleno.
Bueno, pues antes habíamos escuchado a los Foo Fighters, pues ahora vamos a escuchar a Nine Inch Nails. ¿Qué te parece? Que es el grupo de Trent Reznor, el compositor de las últimas películas de David Fincher.
Exacto, sí. Dan pues ganas de pasearse como un friki inquietante, como Jesse Eisenberg.
Sí. Pues tiene una canción que se llama Less Than, que a mí me encanta. No Less Than, sino Less Than. Que está muy bien. Es una película que yo suelo llevar en Spotify en el coche y en cuanto puedo me la pongo porque es una canción que me hace que me venga arriba. Me gusta. Pues venga. Así que si te parece, escuchamos Less Than.
Adelante. Voy a echar una supermeada.
Vale. Queda ya solo una plataforma que revisar, Juanma.
Y vamos a escoger una que está muy denostada porque no ha incorporado novedades desde que salió hace ya 2 mesecitos, pero que yo creo que tiene cosas muy interesantes, que naturalmente un cinéfilo exquisito no va a paladear ni reconocer, ¿no? Pero bueno, aquí no llevamos esa filosofía. Hablamos de Disney Plus.
Efectivamente, Disney tiene cositas, hombre, claro que sí, ¿cómo no va a tener cosas?
Tiene cositas, es que todas estas, Disney tiene un corpus de películas clásicas. De hecho, Disney es un género en sí mismo, de hecho, la mitad de las películas de Disney son remakes de otras películas de Disney, es decir, ellos se remakean a sí mismos. tienen ya esa autoridad. Yo creo que Disney Plus en realidad no es una plataforma como Netflix, que vive de incorporar novedades casi de una manera desesperada para que los suscriptores se queden y vengan más. Disney Plus, yo creo que tiene la plataforma como imagen de marca. Claro. Y por supuesto, para como contenedor de sus propias películas, que son muchas, pero no necesita producir a esa velocidad. No.
Es que ya tienen un catálogo, tienen ya un... Claro, sí. Es que Disney lleva haciendo películas desde los años 30. O sea, quiero decir que tampoco tienen que volverse locos a hacer películas como Netflix, por ejemplo, que tienen que tener una producción propia corriendo para rellenar el catálogo y tener sus propias películas. Sí. En el caso de Disney no hace falta. Y además, ahora incluso con el acuerdo con Marvel y las películas de Star Wars, es que tampoco se tienen que volver locos. O sea, tú, y de hecho, tú te metes en el catálogo de Disney y tiene un catálogo denso. O sea, hay muchísimas películas. Y además, muchas de ellas que ni siquiera asocias a Disney, que espero que son de ellos y que están ahí.
Sí, o sea, y como esto hablamos mucho de clásicos del videoclub, pues todas estas películas estaban en esa época tristemente desaparecida. A mí me ha llamado la atención, para empezar, aunque luego voy a hablar de otras pelis más antiguas, y me lo ha llamado por todos los acontecimientos que están ocurriendo ahora mismo en Estados Unidos, con la muerte de George Floyd, todas las revueltas antipoliciales, la violencia policial, la violencia ciudadana, que están ahora pues todos en la calle. Uh-huh. El racismo es un tema candente en Estados Unidos desde hace un par de años, fundamentalmente desde que está Donald Trump, que lo ha utilizado para su propio beneficio y digamos que ha encendido la opinión pública. Aquí caben diversas opiniones, ¿no? Pero bueno, el caso es que, si me entendéis lo que digo, el racismo está de moda. Sí. Coged esto con pinzas. Y hay una película que salió hace menos de 10 años, hace 8 años, que nadie absolutamente la vio, que yo me acuerdo que ya me dedicaba a esto y ni siquiera hicieron el pase de prensa, o lo hicieron como 2 años después y tiraron la película por ahí a la cartelera española porque había sido un absoluto fracaso en Estados Unidos, que es Red Tails, Escuadrón Rojo. Sí. Esto es una película de aviones producida por George Lucas de su propio bolsillo. Es decir, George Lucas se sacó 30 o 40 millones de dólares, todos para efectos visuales, y los puso en esta película. Y la película va del primer escuadrón de pilotos íntegramente negros que pilotaron en la Segunda Guerra Mundial. Con lo cual es una película de negros, dirigida por negros, con música de Terrence Blanchard, que es el habitual de Spike Lee. Lo que pasa es que producida por un blanco, George Lucas. Nadie la fue a ver. Nadie quiso esta película. Nadie. Es una película de combates aéreos, de color, sin protagonistas de color, quiero decir, sin ninguna concesión a lo contemporáneo, porque es una historia de época. Y no le importó a nadie, y sigue sin importarle. Está ahí en Disney Plus como languideciendo, pese al fracaso de taquilla que fue para George Lucas. Yo creo que esta película le acabó un poco de distanciar del cine. Dijo, mira, ya lo que venga, yo voy a vender el estudio y me dedico a mis vinos y a cenar en restaurantes caros el resto de lo que me quede de existencia. Y esta película fue una apuesta personal suya que nadie quiso en su momento. Fue un desastre crítico y de público. Y está ahí, está en Disney Plus. Buscad Escuadrón Rojo. Porque esta película demuestra una vez más lo hipócritas que somos los medios de comunicación, e incluso los espectadores y todos. O sea, el racismo sistémico de Estados Unidos, si es que existe, estaba en el 2012 igual que ahora. Pero en 2012, ¿qué pasa? Que estaba Obama. En vez de Donald Trump, exactamente.
A mí estas cosas me cansan, de verdad. Ya sabes que
me cansan mucho.
Yo soy muy enemigo de lo políticamente correcto. Y esto, mira, este ejemplo que estás poniendo es un ejemplo claro del posterior de la gilipollez, sinceramente. Sí. Que estamos hablando de cuotas y demás. Pues mira, aquí tienes una película protagonizada, dirigida y todo, o sea, todo menos el productor, que es Lucas. Es una película directamente de negros y no fue a verla a nadie, no fue a verla ni siquiera al propio público al que iba destinado seguramente. Así que...
Exactamente, y George Lucas, que no se quiso colgar ninguna medalla con esta película, simplemente hacer una película de un tema que a él le gustaba, porque eran aviones, que eran un escuadrón de personas negras que nunca se le reconoció adecuadamente, un hecho heroico a la población que se puede atribuir a los libros de historia de la población de color, y ese público que ahora mismo tira globos de agua o cosas peores a los policías, no la fue a ver. Y esos policías imbéciles que van dando empujones a viejos y los dejan inconscientes en la acera, pues tampoco la iba a ver en absoluto, ¿no? O sea, que un bofetón a todos ellos y ves Escuadrón Rojo, que aunque no sea una gran película, pues está ahí y tenía sus buenas intenciones. Ahora mismo, pues te la venderían con la etiqueta de una película necesaria, por fin una película con negros, por fin una película de este... En su momento la hicieron y nadie fue a verla. Nadie la quiso. Hace 5 años, no más, ¿eh? Hace nada. ¿Eh? Película sí, absolutamente verdad. Desconocida.
Pues mira, yo navegando en la plataforma de Disney, que la verdad es que siempre que empiezo a buscar películas siempre encuentro alguna joyita, porque tienen tantas películas Disney y sobre todo hay una época que es muy, muy curiosa, que es la década de los 60 y la década de los 70, donde tienen un montón de películas súper desconocidas y que aquí en España conocemos principalmente por películas que llegaron a los videoclubs. Porque son películas que tuvieron relativo éxito, pero no se ciñen a la época dorada de Disney, ¿no? A la época gloriosa de las grandes películas de animación. Me refiero más a películas que cuando empiezan a hacer películas de acción real con directores y con actores conocidos, pero que triunfaron, pero tampoco fueron la repanocha. Y hay un montón, ¿eh? O sea, podríamos decir 200.000. Seguro que a ti, Juanma, se te ocurren muchísimas películas de esta época. Sí. Pero a mí hay una película que me hace especialmente gracia y que la recuerdo cuando fui a verla de pequeño. Me acuerdo perfectamente que mis padres me llevaron al Zoco de Majadahonda. Y no sé por qué esta película, aunque estaba totalmente fuera de temporada, o sea, porque esta película es del año 68 y yo seguramente la vi con el año 83, 84. Era muy pequeño, pero me acuerdo perfectamente de ella, que es Mi amigo el fantasma. La película protagonizada por Peter Ustinov y por Dean Jones. Me encanta esa película. Me parece una película perfecta, de verdad. O sea, una película familiar perfecta que puede gustar absolutamente a todo el mundo. Sí. Que juega muchísimo con la comedia, por supuesto. Juega con elementos de terror, con un fantasma, pero un fantasma totalmente salido de madre, que es el fantasma de Barba Negra, que está siempre borracho, además.
Peter Ustinov, claro, ¿cómo va a estar Peter Ustinov? Bebido.
Sí, Peter Ustinov, la verdad es que interpreta a un Barba Negra súper divertido, una vis cómica muy, muy cachonda, o sea, muy, me encanta. Y luego el Dean Jones, que era el habitual de las películas de Disney de aquella época. Lo vimos en Herbie, en Candidato muy peludo, entonces estas películas siempre salía Dean Jones. Y aquí hace de entrenador del equipo de atletismo de una universidad o de un instituto, no me acuerdo muy bien, que son los chavales que pertenecen al club de atletismo son malísimos, o sea, son todos delgaduchos, son unos flacuchos que no valen para nada, siempre quedan los últimos, y este lo fichan para intentar pues levantar un poco el equipo de atletismo. Lo que pasa es que llega allí hasta la nueva al sitio este donde le han fichado, la nueva localidad esta, en un nuevo pueblo. Y el pueblo está muy ligado a la figura de Barba Negra, del pirata Barba Negra. De hecho, hay una especie de hostal de hotel que es como un antiguo galeón que lo han convertido en hotel y que lo llevan, supuestamente lo llevan las hijas, o las, creo que le llaman las hijas de Barba Negra, ¿no? Que son los que están intentando salvar todo el legado de Barba Negra, porque se lo van a quitar de las manos, porque digamos que una especie de banda de mafiosos pues está haciendo con los bienes, con todos estos bienes de hoteles y tal que pertenecía a Barba Negra. Entonces lo que intentan hacer las hijas de Barba Negra o las hermanas de Barba Negra, no me acuerdo cómo se llamaban, que estaban comandadas por la graciosísima Elsa Lanchester, que me parto cada vez que la veo haciendo así de como de tía que se le va un poco la bola, pues intentan organizar como subastas y demás para recaudar dinero para intentar pagar la deuda que tienen, ¿no? Y en una de esas ventas de objetos pues venden como una especie de calentador, y al romper el calentador pues sale como una especie de conjuro metido en el mando del calentador, que al leer este conjuro pues digamos que resucita el fantasma de Barba Negra, y el único que puede escuchar y ver al fantasma de Barba Negra es el entrenador, el Dean Jones, ¿no? Entonces se da lo típico esto de un hombre hablando solo, ¿no? Vemos a Dean Jones hablando constantemente, hablando solo, pero realmente ahora está hablando al espíritu de Barba Negra mientras los demás piensan que está loco. Pero claro, el fantasma de Barba Negra interactúa, es capaz de mover cosas y es capaz de hacer un montón de cosas volviendo a la gente del pueblo loco, o sea, y hay los momentos en los que el fantasma de Barba Negra, Peter Ustinov, accede a hacer cosas, es decir, accede a intervenir, son muy, muy, muy divertidos. Además, están resueltos muy bien para la época, ¿no? Los efectos especiales de la época están resueltos con ingenio y además de manera muy, muy efectiva y muy divertida. Es una película que a mí me encanta, y siempre que hay alguna, lo típico de que me recuerda, que me recomiendan, oye, me dicen, ¿me puedes recomendar una película que pueda ver en familia y tal? Y digo, pues mira, si tienes Disney Plus, ponte el fantasma, Mi amigo el fantasma, que seguro que no la conoces, no la habéis visto, y es una película que puedes ver con toda la familia, padres y niños todos juntos, porque lo ves pasar fenomenal.
Sí, yo reconozco que me hice Disney Plus por las películas de Herbie, que son las que voy a nombrar ahora.
Buenas.
Me encantan los coches antiguos más, y las de Herbie de pequeño me volvían loco, las vi cientos de veces. Fíjate que la que más vi fue Herbie Torero, que es la última de las clásicas y es la peor también. Esa ya la hicieron en los 70 o primeros de los 80, ya bastante tiempo después, ¿no? Y es la peor de todas. Pero las dos primeras, la primera salía Dean Jones, por supuesto, como el piloto protagonista, que luego sale también en la tercera, ¿vale? No sale en todas, pero sale en la primera y en la tercera. Pero las dos primeras, por ejemplo, que las dirigió un clásico de estas películas de Disney, es decir, la mitad de las pelis de esta época de Walt Disney las dirigió Vincent McVitie, y la otra mitad las dirigió Robert Stevenson.
Bueno, Robert Stevenson es el director de La Bruja Novata o Mary Poppins, o sea, un director muy bueno.
Sí, y yo creo que las mejores de Herbie son las que hizo... estas son las que hizo Robert Stevenson, las dos primeras. Sí, claro. Sí. Luego Vincent McVitie fue el que hizo las otras dos, ¿no? Que bueno, son curiosas y están bien y son divertidas, pero las que tienen magia son las dos primeras. Y la que más me gusta, la película de Herbie, para mí, es la segunda, que se llama Herbie, un volante loco. Porque tiene esta cosa romántica que tenían todas las películas de Robert Stevenson, que siempre había un romance entre un tío desabrido, yo que sé, un contable, un funcionario y una chica alocada, ¿vale? Este concepto. Sí. Y en estas dos pelis lo tiene, ¿no? Y ahí entre medias pues está Herbie tocando las bolas, naturalmente. Pero esta película, la segunda, Herbie un volante loco, tiene un estilo de dibujo animado que es de un cafre. Todo lo que hace el coche está súper conseguida. No se pone ningún tipo de límites, ¿vale? Tú imagínate que la primera, ahí va ese bólido, tenía unas escenas de carreras formidables y súper bonitas, sonaba el tema de Herbie, que me encanta, porque tiene su magia. Realmente, si hay un tema, si hay algo que puede personificar a Herbie como personaje, es una canción. Y esa melodía simpática, con silbatos y instrumentos raros de viento, realmente representa a Herbie, ¿no? Tú piensas, ¿cómo puede hablar este coche? Pues es esa melodía, ¿no? Y en estas, la primera es como muy centrada en la carrera, lo cual está guay, y en presentar al personaje. Pero la segunda, que ya no te presenta a Herbie simplemente está ahí, es el coche de una vieja y la vieja le quieren tirar la casa, un malvado empresario. De nuevo, la figura del malvado empresario que quiere derribar la casa de una señora para poner un hotel. Es una figura clásica de estas películas. Y su sobrino, que quiere ganarse el favor de su tío y va ahí, pero al final acaba ayudando a la señora mayor, que naturalmente tiene una sobrina espectacular y se van a enamorar. Y además está Herbie ahí, ¿no? La película se permite todo. Mete a Herbie por una azotea, por una cornisa. Mete a Herbie subiendo por el cable del puente de San Francisco.
Sí, esa escena es mítica, ¿eh?
Escena mítica. Y los viejos así, el ejército de abogados del tío, que los típicos tíos con traje, barba, viejunos ahí, ¿no? Polla viejas, ¿no? Que dirían ahora las leticias doneras. Con el cuerpo ahí sujetándose el sombrero, ¿no? Subiendo también. Es súper divertida. Me reí hace poco cuando la vi otra vez, hace 2 meses, me reí como nunca.
Esas películas siguen funcionando, tío. Tienen algo esas películas. Sí, me pasa lo mismo con Mi Amigo el Fantasma, es que siguen funcionando esas películas. Tienen una magia especial, sí, sí.
Sí, sí. O sea, luego ves la tercera y la cuarta ya son más aburridillas. Sí. Más, si no eres niño y un niño de esa época, pues bueno. Pero Herbie, un volante loco, yo la reivindico como un peliculón, ¿eh? Me encantó, me parece una comedia estupenda, que se permite todo tipo de... No se pone límites, se permite todo, y es como una especie de dibujo animado hecho película. Tiene una cara dura, Herbie, un volante loco, que mola mucho. Y luego la primera, que aquí en España se llamó Ahí va ese bólido, uh-huh. En inglés era The Love Bug, el escarabajo del amor, ¿no? Pues tiene también su magia, tiene unas escenas de carreras en el rally este que ocupa la mitad de la película. Luego sale David Tomlinson de malo, David Tomlinson, que es el padre de Mary Poppins y de mil películas de Disney, sí. Otro rostro clásico igual que Dean Jones, ¿vale?
Sí, La Bruja Novata también aparecía.
Y La Bruja Novata, por supuesto,
Que es maravillosa también la primera, pero Herbie 1 y Herbie 2 son estupendas. Olvidaos de la versión de Lindsay Lohan, que la verdad es que no funciona. Es una película ya hecha para el público de esa época, pero no tiene la misma magia. Sin más. Y luego hizo Peyton Reed, el director de las dos películas de Ant-Man, de las películas de, y también de aquella de Abajo el amor con Renée Zellweger, hizo una versión para televisión de Herbie.
Ah, no lo sabía.
No lo sabía yo tampoco, y no está en Disney Plus y no lo he visto.
Bueno, yo es que hay cosas que he hecho en falta en Disney Plus, que la gente me corrija, pero yo la estoy buscando y no he encontrado, por ejemplo, Fuga de noche. No sé si te acuerdas de esa película.
¿Cuál?
Fuga de noche, una película del año 81, que es de Disney, protagonizada por John Hart y por Bob Bridges, creo que eran los protagonistas. Y hablaban, estaba basado en un hecho real, que era una familia que vivía en la RDA, que quería huir a Alemania Occidental. Y se construían un globo aerostático, no sé si te acuerdas, esa película la vi en el videoclub, y es de Disney. Uh-huh. Y la está buscando ahora en la plataforma, le he puesto en el título en español, el título en inglés, y no está, y me parece extraño. Sí. Y es una película muy curiosa, ¿eh? Ya te digo, es basado en un hecho real, es un drama. Es un drama, o sea, basado en un hecho real de unos tíos intentando huir de la Alemania Oriental, dos familias que se construyen un globo aerostático a escondidas, obviamente, para huir a la Alemania Occidental. Está muy bien, y además tiene momentos duros, porque al principio de la película vemos como un personaje, un chaval joven, intenta huir. Llevando una excavadora, y cómo se lo cargan, los soldados se lo matan con las armas automáticas, ¿sabes? Se lo acribillan. Y no sé por qué esa película no está en el catálogo de Disney, macho. No sé si es porque es políticamente incorrecta, como es anticomunista, no lo sé. Pero no la he visto, macho. No la he encontrado.
Bueno, la que no está seguro es la de Canción del Sur, porque básicamente sí que esa peli describía a negros contentos de recoger algodón.
Sí,
¿no?
También es verdad. Sí.
Que yo honestamente lo pondría, y pondría un cartel arriba: esta película no representa nuestra ideología y es fruto de concepciones prehistóricas y tal, pero bueno, aquí está la película, pero bueno, no la han puesto. Pero bueno, claro. El caso es que tampoco está, por ejemplo, una película que yo tenía en VHS, porque me la dio el tío del videoclub, se ve que no la querían ni ellos, que se llama La patrulla de los líos, que era para televisión, era en una base militar con Sean Astin, el futuro amigo de Frodo, y por supuesto el Goonie. Que era, pues eso, la típica peli de pandillas en bicicleta en una base militar, la patrulla.
Me acuerdo de esa peli, me acuerdo
era
de
una peli para televisión, no era de cine. Esa tampoco la tiene, y mira que la busqué, pero bueno, tienen algunas sorpresas, tienen, aparte de la del Escuadrón Rojo, tienen por ejemplo Ensalada de Gemelas, que es de la tienen algunas de la Touchstone, que era su filial adulta, supongo que las más autorizadas las han metido. Tienen Ensalada de Gemelas, que la dirigió Jim Abrams, uno de los de Aterriza como puedas.
Sí. No sé si está la de Por favor maten a mi mujer, que también era de ellos. Y también era de Touchstone. No la he encontrado, macho. Porque hay muchas veces que los títulos en español como no los respetan y tienes que poner el título original en sí. Inglés. Pero Por favor maten a mi mujer, yo recuerdo que era de Touchstone y por tanto era de...
De Jim Abrams.
Era también salía Beth Midler, me acuerdo perfectamente, Danny DeVito, o sea, sí. Era una película muy divertida y era de Disney, claro, o sea, pertenecía a Disney. Y una versión que hicieron de Doha muerto al llegar con Dennis Quaid, que también era de Touchstone, y no la he visto tampoco, macho, joder, me extraña.
Sí, hay pelis de eso, de la Touchstone o de Silver Screen Partners que podían tener y no tienen. Por ejemplo, tienen la de Tres hombres y un bebé y Tres hombres y una pequeña dama, que son remakes de pelis francesas, pero bueno, salen Gutenberg y Tom Selleck, que es lo que importa, ¿no? Es lo que queremos, los fans, ¿eh? Más pelis de Tom Selleck. Pero, por ejemplo, no tienen esta de... Se me ocurre, Una suerte atroz, que salía Bette Midler y Shelley Long colgadas de un acantilado, ¿no?
Dios, qué buena es esa película.
Es otra comedieta de la época que hicieron estos. No lo tienen todo, podrían ponerlas.
Pero bueno, Aventuras en la Gran Ciudad sí que la tienen, que esa también es de Touchstone y de Silver Screen Partners. La de Elizabeth Shue, es que yo, Elizabeth Shue me vuelve loco. Y esa película es, además, dirigida por Chris Columbus, una comedia adolescente, juvenil, infantil, que está muy bien. Ya hemos hablado de ella, creo que hablamos en el programa, en Es la mañana de fin de semana, Es la mañana de fin de semana con Elia y con María.
Empezamos con esta película.
Pero esta película es muy buena, muy divertida.
Sí, a Chris Columbus le encanta la música de los 60, el soul y todas esas
porque el comienzo con esa su cantando mientras se viste para la cita es maravilloso.
Sí.
Y además sale una cosa que es importantísima en las pelis de los 80, que es la ranchera con las puertas de madera.
Puertas de madera, efectivamente, claro que sí. Sí,
ese
sí,
coche, sí. Tío, lo tengo yo, también lo usaba Chevy Chase en las películas de Una chiflada familia de americana, al menos en la primera tenían ese coche. La ranchera, sí, sí, con las puertas de madera, que digo, ¿quién pone madera en un coche, por Dios?
Ya. Así les pasaba, así les pasaba el mejor suelo que me han acompañado, que se les quemaba el coche, claro, como era de madera.
Claro, y luego tienes que ¿qué haces? En vez de llevarlo al chapista, lo llevas al acuchillador de parqué.
Como lo llevas cuando, a un carpintero o a un ebanista, sí, sí.
Lo llevas al ebanista el coche. Oye, me puedo acuchillar el salón y de paso la puerta trasera de derecha del coche, por favor.
Qué buena, tío. Pues Aventuras en la Gran Ciudad, película. Y creo que deberíamos recomendar, macho, que además seguro que tú la has vuelto a ver. Y yo ha sido de las primeras películas que he visto en cuanto tuve Disney Plus, que es El Abismo Negro, tío.
El Abismo Negro, chaval. Hombre. Esa película fue la imitación. Disney trató de hacer su propio Star Wars, finales, sí, de los 70 o así. Se gastó una fortuna en esta película y fue un fracaso. Disney, algunas de estas películas de Disney fueron apuestas muy fuertes por ganarse a otro tipo de público que no era el infantil o familiar de esa época habitual, sino que cuando Lucas, Spielberg y todos estos directores modificaron las modas y el cine, Disney se trató de subir a ese carro sin ningún éxito, ¿no?
Sí.
Con patético resultado, que diría Homer Simpson. Y El Abismo Negro fue una de ellas. Es el Star Wars de Disney y fue un desastre.
Es que ves la película y es como una especie de mejunje de Star Wars, efectivamente, por sobre todo los diseños de los robots, ¿no? Y también, sí, tiene cosas de Star Trek, porque la película, sí, tiene miga. O sea, no es. Va más por la ciencia ficción que por la fantasía, ¿sabes? Va más por otro. Vamos por otro rollo. Lo que pasa es que sí que es verdad que el diseño de. El diseño de los robots, por ejemplo, el diseño de Vincent, que es el robot bueno de la película, pues te recuerda mucho a R2-D2, ¿no?
Sí.
Y luego el malo, Max, pues que es un diseño de un robot imposible, o sea que la verdad es que los diseños de esos robots yo creo que no están conseguidos, pues te recuerda más a incluso, no sé, te puede recordar un poco más a Star Wars a lo mejor, pero, sí, pero ahí falla, hay cosas que la película intenta conjugar muchas cosas a la vez, ¿no? Intenta jugar la ciencia ficción más pura, con guiños al público más infantil, incluso juega con el género del terror, ¿no? Porque al final se nos revela en la película que los robots que vemos por ahí trabajando realmente son otra cosa, que recuerda más a las películas de terror. Entonces ese mejunje no termina de funcionar, aunque tiene cosas muy interesantes, porque hay veces que incluso me recuerda a Interestelar también. O sea, yo es que en esta película he visto un montón de cosas. Pero no termina de casar todo bien, digamos que no hay maridaje, ¿no? Como se dice en la sí, comida, ¿no? Sí,
no casa bien eso. Falta la reducción Pedro Ximénez, ¿no? Pero aún así, sí, mola mucho verlas y recuperarlas, porque son películas con valores y olvidadas, y que se haya dicho que sean malas, pues mira, que les jodan.
La música de John Barry estaba muy bien también, ¿de acuerdo?
Sí, música de John Barry, muy excelente. La música de John Barry, total, sí, sí. Y hay muchas así, o sea, a Disney esto le ha pasado varias veces. John Carter,
sí,
y Tomorrowland son dos fracasos monumentales recientes y son películas con mucho interés y están ahí para verlas. Pero volviendo a los clásicos, a mí hay dos que me gustaban mucho en su momento, sobre todo la primera parte, y están ahí en Disney Plus. Una es La Montaña Embrujada.
Hombre, claro.
Y otra es la secuela, Los Pequeños Extraterrestres. En La Montaña Embrujada el malo era Ray Milland, el hombre con los rayos X en los ojos.
Sí, sí, sí.
Y en la segunda los malos eran nada menos que Christopher Lee, Beth y Bette Davis.
Sí, es verdad. Sí, 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 con cierto. Estos
pequeños ancianitos. Si el título de La Montaña Embrujada os remite a la película de Dwayne Johnson de hace 15 años o así, es que es un remake.
Es un remake, sí, efectivamente.
Es un remake de esta peli original que al final acababa con el abuelete y los dos extraterrestres niños volando con la caravana. Yo creo que a mí el concepto de un coche que vuela siempre me ha gustado, porque Un Sabio en las Nubes y Chitty Chitty Bang Bang también era una puta locura para mí, Herbie, o sea, era un, bueno, y en esta película estaba guay, tenía un final muy, muy emocionante. Y la segunda yo la recuerdo como mucho más oscura,
sí,
Y no me gustaba tanto, pero es una rareza también de narices. Esta las dirigió otro, John Hawke, me parece. Es que tenían como directores en nómina Walt Disney y esta para ti, esta para ti, esta para ti.
Pero es verdad que esas películas tienen un tonillo muy oscuro, es verdad, ¿eh? A mí yo cuando la vi de pequeño me inquietaban un poquito, ¿eh? Pero estaban bien, estaban curiosas.
Sí, luego el niño salió en muchas películas de este estilo también, ¿no? Y tal, era como este niño que siempre hacía cosas de extraterrestres, era como el niño Barry de Encuentros en la Tercera Fase, o que luego te lo encontrabas en la peli con Bud Spencer, ¿no?
Sí, es verdad.
Era el mismo niño, sí. Y tenía esta cara y este pelo de la época, pelotazón.
Sí.
Pues una montaña embrujada está ahí también. Y luego están todas las pelis de Joe Johnston de su primera época.
Sí, claro, también es verdad, están todas, sí, sí.
Rocketeer
es muy buena película, ¿eh? Con una Jennifer Connelly guapísima, sale en esa película, por cierto.
Sí.
Muy guapa. Esa película está bien con Timothy Dalton, era el malo de la peli. ¿No? Quiero recordar. Sí, es que esa peli la vi en el cine, ¿eh? Cuando se estrenó.
Sí, yo no la vi en cine. Pero sí que vi en cine Cariño encogido a los niños, que también está bien. ¿Eh?
Maravilla.
Y la secuela, Cariño y agrandado al niño, de Randall Kleiser. Esa no la hizo Joe Johnston, la hizo el director de Gris. Y jolín. Y están aquí en Disney esas dos pelis de Joe Johnston, de Rocketeer, Cariño encogido a los niños. Noventera.
Bueno, Juanma, está Poveda ya que nos va a cortar las pelotas, ¿eh?
Sí, pues que venga. Que venga a cortarlas.
Llevamos una hora y cuarenta, creo, cerca de una hora y cuarenta minutos, o un poquito menos, y dice que qué pasa, que nosotros no comemos o qué pasa con nosotros.
Sí.
Y a lo mejor deberíamos hacerle caso y volver a nuestras vidas normales.
Poveda, medio hombre, medio dios. Es como Sam Worthington en Furia de Titanes, ¿no? Es como Perseo. Lo que pasa es que Poveda, en vez de ser mitad hombre, mitad dios, es mitad hombre, mitad rata.
Dice en el escribe. Ya me echaréis de menos, dice en el escribe ahora mismo en el chat. Ya me echaréis de menos. Que deberíamos hablar, creo que deberíamos recomendar un poquito de algo que yo no tengo yo muy controlado, que es algo sobre Cinesa, algo que va a hacer Cinesa, ¿puede ser?
Cinesa vuelve a ofrecer clásicos, es una noticia que hemos visto en internet, a partir de ya, y va a hacerlo con una especie de mix de películas que se quedaron en el tintero cuando empezó el coronavirus y por tanto su carrera comercial se quedó pues tristemente suspendida. Ajá. Hablo de pelis como Sonic, por ejemplo, pero luego lo va a mezclar con películas clásicas, Matrix, por ejemplo, lo van a poner también.
Los Goonies, creo que también van a ponerla también.
Los Goonies, y todo ello a un precio bastante asequible de $4.90 para empezar a llevar a la gente a las salas otra vez, pues en estos días que de apertura que ya se avecinan, y si Dios quiere que no pase nada nuevo, pues no creo yo que pase, y podremos ir al cine a ver pues películas clásicas y nuevas a un precio muy asequible.
Sí, queremos volver al cine, por favor. Yo quiero volver
queremos
al cine.
Queremos volver, ¿eh? O sea, es...
Sí.
Esto que... ya es cansino.
Esta idea de Cinesa nos parece bien. Es bien, nos gusta.
Sí, exactamente.
Que, bueno, nos tenemos que despedir.
¿Cuál fue la última película que viste en cine, Dani?
La última película que vi en el cine. Ostras, sí. No me acuerdo, ¿eh? No recuerdo
antes
ahora mismo.
Antes de que cerrase todo esto.
De verdad, te lo digo de verdad, ahora mismo no recuerdo cuál fue la última.
Yo creo que al final no la vi en cine, la vi online porque me la pasó la distribuidora, esta de Takashi Miike.
Ajá.
Que la van a recuperar también en cines este verano, este julio, porque claro, el estreno se suspendió justo en extremis.
Claro.
Pero bueno, en esto de Cinesa que os estamos diciendo, con todas las medidas de seguridad y a un precio de a partir de $4.90, es decir, tirado, pues te van a mezclar pelis como Expediente Warren, con Jumanji, con la última de Pixar, la de Onward, la de Sonic, y luego películas como Los Cazafantasmas, Los Goonies, Matrix, Deadpool, Joker, es decir, películas con un atractivo probado para mezclar pues eso, un poco nostalgia con estrenos y arrancar un poco la máquina de nuevo, ¿no?
Claro, claro, claro. Pues me parece muy buena idea de Cinesa. Así volvemos al cine y vemos clásicos y películas nuevas. Está muy bien. Me parece guay. Juanma, vamos a irnos ya, macho, que yo quiero comer.
Pues sí, yo tengo hambre ya. Menos mal me hice comida.
Ya, que nos despedimos con la musiquita de Herbie, que me has dicho antes, que has comentado.
Oh, me encanta, me pone contento esa música. Es como, me dan ganas de descapotar y empezar a hacer barbaridades, te lo digo. Vamos, y ahora que hay tanto ciclista,
por ahí en las carreras. Bueno, pero me pongo, ¿sabes? Es que me cabrea mucho, que van por en medio, tío. ¿No?
Claro, yo también los tengo un poco de gato a los ciclistas, ¿eh? Nunca me gusta montar en bici. No los entiendo. Fíjate que tengo a mi cuñado que ha sufripado de la bici, tengo mucha gente que monta en bici. Y sí. Oye, muy bien, ¿eh? Pero yo no le veo la gracia. O sea, ¿dónde vas? ¿Dónde vas con la bici?
¿Dónde vas, Peter Cash?
¿A quién ganas? Si vas tú solo, ¿a quién ganas? Porque la cosa es ganar a alguien, joder, pero si vas de paseo en bici no ganas a nadie, no sé. No lo veo.
No lo veo yo tampoco. Venga, pues pon la Herbie.
Bueno, nos despedimos con Herbie. Y recordamos a la gente que nos puede escuchar en Spotify, en iVoox, en Apple Podcasts y en la plataforma de podcast de Libertad Digital y Es Radio, en la página de Libertad Digital y Es Radio, que ahí estamos. Exacto. Y nada, pues nos despedimos con Herbie.
Venga.
Hala.
Un saludete.
Hasta otra.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.